Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte del tiempo de juego del sábado. Un sábado tremendo en la lucha por el título de nuestra liga. El fútbol es lo que es porque muchas veces tira por tierra lo que debería ser normal, porque es absolutamente impredecible y porque en cuestión de un par de horas es capaz de cambiar radicalmente el panorama. A las 6 de la tarde, tras empatar en el Bernabéu, el Barça, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, el Barça tenía la gran oportunidad de ponerse líder y de depender de sí mismo para ganar el campeonato. Pues nunca más lejos de la realidad. Un extraordinario Málaga ha ganado 2-0 al Barça y el Real Madrid amplía su ventaja con respecto a los azulgrana. La depresión de los seguidores del Madrid, por lo tanto, a media tarde ha sido sustituida por la euforia tras lo sucedido en la Rosaleda. Ha ganado el Málaga 2-0, pero ha habido una jugada muy polémica. En el minuto 25 de la segunda parte, Neymar ha sido expulsado por doble tarjeta amarilla por una acción absurda. Y en la retirada del vestuario, ha aplaudido al cuarto árbitro y le ha mandado a pasear de una forma, además, bastante grosera. Tenemos ya delante el acta del árbitro del partido, el acta de Gil Manzano, y dice textualmente, en el capítulo de otras incidencias, que el jugador Neymar da Silva Santos, tras ser expulsado y cuando iba a entrar en el túnel de vestuarios, se dirigió al cuarto árbitro aplaudiéndole. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Se supone que le va a caer un partido por la expulsión, doble tarjeta amarilla. ¿Y qué pasa con esa redacción del acta y eso de se dirigió al cuarto árbitro aplaudiéndole?
Bueno, pues la noticia hasta ahora, Joseba, es muy clara. O sea, Neymar se pierde el clásico, sí o sí. Un partido de sanción por la expulsión y, atención, en teoría, entre 2 y 3 partidos por menosprecio al árbitro cuando se ha marchado aplaudiendo. Le van a aplicar el artículo 117 del Código Disciplinario. Habitualmente son 2 partidos, así que si sumamos al de la expulsión, sería 1 partido por la expulsión y 2 por menosprecio al árbitro. Es decir, 3 partidos es la sanción a la que se expone el brasileño Neymar el próximo miércoles cuando se reúna el comité de competición. Así que lo que está claro, Joseba, y la noticia es que, viendo ese acta de Gil Manzano, Neymar no va a jugar el Real Madrid-Barça de dentro de 15 días.
Muy bien, gracias, Fouto. Siempre al pie de la noticia, ¿eh? El querido Fouto. Gracias, Fouto. Buen sábado.
Hasta luego,
adiós.
Un abrazo.
Hasta luego. Pues esa es la noticia de última hora. Neymar, por lo tanto, se va a perder el clásico. Vamos a ver si le caen 2 o 3 partidos. Uno seguro por la expulsión y por ese gesto de aplaudir al cuarto árbitro cuando se marchaba al túnel de vestuarios, a pesar de que Carlos Nadal ha tratado de llevárselo cuanto antes. Se ha visto el gesto, lo ha visto el cuarto árbitro, lo ha redactado Gil Manzano y, por lo tanto, Neymar no jugará el partido de dentro de 15 días en el Estadio Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Un Real Madrid que no ha podido pasar del empate ante el Atlético de Madrid. Hasta la última media hora los blancos han sido mejores y han tenido ocasiones en un partido de ritmo bastante cansino, debe ser por el calor. Pero la última media hora ha sido para los rojiblancos. Pepe, que ha marcado el gol de Madrid, ha sufrido la fractura de 2 costillas en un encontronazo con su compañero Toni Kroos y vamos a ver por qué puede perderse lo que queda de temporada. En teoría es mes y medio lo que puede estar en proceso de recuperación, pero puede incluso perderse ya todos los partidos que quedan hasta el final de la campaña. Zinedine Zidane, que no sabía evidentemente lo que iba a pasar en la Rosaleda, ha pedido a la gente que no se vuelva loca y ha sido muy gráfico a la hora de definir el partido de esta tarde.
No podemos estar contentos hoy, no podemos estar contentos cuando tú sumas un punto con el partido que hicimos. Pero al mismo tiempo, bueno, no nos vamos a volver locos.
Hoy no puedo decir que el Atlético jugó un buen partido. Y yo creo que nosotros hicimos un buen partido. Lo que está claro que había que meter el segundo gol para estar más tranquilo. No lo hicimos y al final sufrimos y ellos en una jugada te lo puede meter en dificultad.
Zidane dejó en el aire su futuro para la próxima temporada, no tenía nada claro que fuera a seguir. Y hoy otro francés, en este caso Antoine Griezmann, el goleador del Atleti en el Estadio Santiago Bernabéu, no ha descartado nada sobre su futuro, incluso jugar en el Real Madrid.
¿Tú descartas jugar en el Madrid en el futuro? ¿Lo descartas?
No descarto nada, pero ahora estoy feliz en el Atleti y ojalá pueda seguir.
Y en la Rosaleda, partido movidísimo, decisiones arbitrales polémicas y con un Málaga considerable que se adelantaba por medio de Sandro en el 31 y que ha sentenciado Johnny en el último minuto. 2-0, el Barça se queda 3 el Madrid y el Málaga se queda con 33 puntos. Como malaguista y madridista, Michel estaba encantado, como para no.
Ya lo dije ayer, yo creo que el Real Madrid no necesita una mano nuestra. Primero porque va a ser campeón de Liga y segundo porque, si acaso habría alguna duda, pues un malaguista madridista desde aquí, pues les hemos echado una mano.
Declaraciones de Michel al partidazo de Movistar Plus. Vamos hasta la Rosaleda, ya está con protagonista, con uno de los protagonistas del partido, Javi Bautista. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches, estamos aquí en directo desde Málaga con el goleador del equipo malaguista, con Sandro Ramírez, el que quiso ser policía cuando no hubiese sido futbolista, pero fíjate. Hola Sandro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, hoy el poli ha marcado, y bien que marca, ¿eh?
Sí, bueno, me he dedicado a la profesión que más me gustaba, la verdad que no me arrepiento para nada y como te digo, muy contento por los tres puntos del equipo.
Seba, te escucha Sandro.
Hola Sandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Más gratificante esta profesión, ¿no?
Sí, mucho más, la verdad que muy contento, ¿no? Y más para uno que es delantero para marcar goles, muy feliz, la verdad que muy feliz.
Ha sido un partido muy emotivo del Málaga, ¿eh? Os habéis dedicado más a defender en la primera parte, a buscar el boquecillo, pero la segunda habéis tirado un paso más hacia adelante y ha sido muy bonito el partido, ¿eh?
Sí, la primera parte ha sido un poco más disputada porque nos hemos encerrado un poquito atrás porque con el Barcelona, como lo dejé un poquito de espacio y tiene al mejor jugador del mundo, pues en cualquier momento te puede liar alguna, ¿no? Esa era nuestra intención, cerrar espacios, quitarle un poco el balón que no ha podido ser, pero bueno, cuando tuviésemos ese momento para contrarrestar con una contra, pues así ha sido y así ha llegado el primer gol, ¿no?
Ver, has dudado ahí, ¿eh? Joder, ibas con la idea fija, vamos, le has visto el palo corto y para adentro.
Sí, pero bueno... Siempre es difícil pues enfrentarte a un portero como Ter Stegen, ¿no? Sí que he dudado un poquito de si la ponía al palo largo.
No, sí, si era broma lo de dudar, joder.
No, pero yo te digo que sí he dudado un poquito más que ser.
Vale, más sincero todavía entonces. Sí, oye, que vaya semana habéis cerrado, ¿eh? Porque el de hoy ha sido el partido que os va a poner en la cumbre y en todos los periódicos y en todas las teles, pero el del miércoles fue el importante, ¿eh?
Sí, el del miércoles era el partido que realmente nosotros le dábamos la importancia que tenía, ¿no? Todos los partidos tienen importancia, pero el del miércoles... Era un rival directo, era un rival que le teníamos que ganar y bueno, así ha sido, ¿no? Hoy sabíamos a lo que nos exponíamos, ¿no? Estaba claro que nosotros tenemos nuestras armas, nosotros tenemos nuestro fútbol, nosotros sabíamos que le podíamos hacer daño al Barcelona y así ha sido, ¿no? La verdad que muy contento por el trabajo del equipo que ha sido increíble.
Oye, ha dicho tu entrenador que como malaguista y madridista está doblemente feliz. Yo no sé si tú hoy tienes el corazón partido.
Sí, yo sí. Como he dicho antes, yo le debo todo al Barcelona. Marcarle un gol, pues es feliz para cualquier delantero, ¿no? Porque sigo ampliando la racha, pero sí tengo el corazón dividido porque hoy encima el Madrid ha empatado, pues le quitaba un poco eso que el Barcelona pues empataba puntos con el Madrid, ¿no?
¿Tú estás fichado por el Málaga?
¿Cómo?
Si estás fichado por el Málaga.
Sí, yo estoy firmado por el Málaga.
¿Y tiene alguna opción de comprar el Barça o no?
He firmado 3 años. Bueno, eso lo llevan mis agentes.
¿Y tus agentes que te dicen que la tiene o que no tiene opción de comprar?
No lo sé.
Yo creo que no la tiene. No tiene 3 años firmado en el Málaga.
Vale. Que te vaya bien, Sandro. Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Es que vaya semana cerrado el Málaga, Javi.
Sí, porque Sandro te lo ha dicho, que el bueno era el del miércoles, porque el Sporting estaba ahí, porque el equipo se ponía, si hubiese perdido en el Molinón, 2 puntos por encima del descenso, tenía que ir a Coruña, tenía que ir al campo del Granada, estaba todo muy negro. Michel sacó la varita, empezó a hacer el equipo desde atrás, y como hoy le ha trabajado muy bien al Barça desde atrás, pues ha tenido 2 ocasiones, las 2 se la ha metido, y eso que encima el Barça, hoy el Málaga ha perdonado ante el Barcelona. La plantilla está muy contenta, ha habido foto típica de todos en el vestuario. Imagínate, en 3 temporadas es la cuarta vez que deja el Málaga 0 al Barça, con lo difícil que es eso.
Joder, vaya Semana Santa se espera, ¿eh?
Sí, sí, bueno, más de uno sacará algún trono por aquí por Málaga. Me imagino.
Gracias, Javi, hasta mañana.
Un saludo, buenas noches.
Y supongo que será todo lo contrario en el vestuario del Barça. Hola, Elena Condis, ¿qué tal, Elena? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues evidentemente abatidos, cabizbajos, fastidiados por dejar escapar esta oportunidad. Ha salido a dar la cara Andrés Iniesta. El capitán ha entrado al campo tras el descanso para intentar levantar el 1-0 adverso, pero ni así. Iniesta, a diferencia de Mascherano, sí que ha sido autocrítico con el juego del Barça. Estaba fastidiado por dejar escapar esta oportunidad de ponerse líder, pero ha intentado levantar el ánimo porque dentro de 3 días les espera la Juventus en Champions, que hoy, por cierto, ha ganado 2-0 al Kievo. Escuchamos a Iniesta.
Una oportunidad de poder recortar, de poder meternos mucho más en esta liga, y una oportunidad que se nos va. No hemos hecho un buen partido y el Málaga pues nos ha superado en ese sentido. Hemos desaprovechado esta oportunidad y ahora pensar en lo que tenemos el martes y a seguir.
Andrés, ¿creéis que os ha perjudicado el arbitraje?
Han habido muchas acciones, muchas interrupciones, tarjetas, penalti, no sé, pero en el campo se veía dentro. pero bueno, hablar ahora de los árbitros tampoco nos conduce a ningún sitio. Hemos perdido 3 puntos que nos pondrían más arriba, más en la pelea, y no ha sido así.
¿El equipo se va triste? ¿Cómo estáis de confianza?
Bueno, tenemos, no sé si un paso atrás, pero sí con una oportunidad, como he dicho, perdida. Faltan muy pocas jornadas y estos errores pues suelen penalizar mucho. Vamos a ver qué va pasando en las próximas jornadas. Y a partir de mañana pues a cambiar la mente, a hacer un poco de borrón, otra competición que tiene muchísimo aliciente, muchísima ilusión para dar otro paso, y iremos a hacer un grandísimo partido a Turín porque la Juve es un grandísimo equipo y hay que hacer las cosas bien.
No tenéis ya margen de error, ¿no, Andrés?
Cada vez queda menos y los errores son todavía más difíciles cuando se acerca al final. Vamos a ver qué pasa en los próximos partidos, intentar acercarnos lo máximo posible. Dentro de poco también tenemos un partido directo contra el Madrid y a ver qué pasa.
Pues escuchábamos al capitán Andrés Iniesta. Dejadme comentar un dato demoledor sobre el fondo de armario, sobre en este caso en concreto André Gómez. Ha sido titular en los 6 partidos que el Barça ha perdido esta temporada como visitante. Ahora el equipo vuela ya hacia Barcelona e intentarán pasar página mañana, vuelven a entrenar a las 12 del mediodía.
Está la Rosaleda también, Oli. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
Los 3 puntos de Riazor y los 3 puntos de hoy son los que condenan a Barça en la Liga, ¿eh?
Claro, ahora estás mirando la clasificación, ves al Real Madrid con 72, Barça 69. Es verdad que el Barça, si gana ahí, se coloca líder, pero al Real Madrid le falta el partido ese aplazado frente al Celta, y han sido 2 oportunidades tremendas. Y sobre todo, para mí, el invento de Luis Enrique. Es decir, si tú quieres ganar aquí, después sobre todo del tropiezo del Real Madrid, es de salir con los mejores en la primera parte, y después de hacer los deberes y el trabajo, pues en la segunda parte pues a lo mejor puedes hacer cambios, ¿no? Pero no al revés, de manera que ha hecho algo insólito, que es que cuando comienza la segunda parte salen 2 hombres nuevos del Barça, que son los que debían, bajo mi criterio naturalmente, haber jugado de inicio. Y después, algo que normalmente él pasa página y que hoy ha hablado de los árbitros. Recordamos que en la sala de prensa ha dicho...
Sí, es verdad.
Es verdad, Luis Enrique ha dicho, hay una jugada muy clara de penalti que no sé cómo ha podido salir fuera, veo jugadas del equipo rival que se han hinchado a hacer faltas y se van sin tarjeta, me sorprende, pero estamos acostumbrados. Es decir, se ha quejado de los árbitros, y para mí el tema de Neymar es que ha hecho el tonto. Es decir, primero hace el tonto con la primera cartulina amarilla, cuando se está atando la bota, ajustándose la bota delante del contrario que iba a sacar una falta, ¡pumba!, tarjeta amarilla. Es verdad que la segunda a lo mejor se podía haber evitado, pero hace el tonto primero con la primera falta y después aplaudiendo al cuarto árbitro.
Y le va a costar muy caro, ¿eh?
Según claro.
Ha hecho foto, hasta 3 partidos le puede caer por la expulsión,
claro,
y
claro,
la acción de después.
Por lo tanto, yo me quedo también con esa frase del capitán del Barça, ¿no? Que ha salido en la segunda parte, ha hecho lo que ha podido, pero ya iba contra remolque, diciendo que estos errores suelen penalizar mucho.
Oli, Elena, feliz viaje, gracias, ¿eh?
Igualmente, gracias.
Adiós, un beso. Chao. Repasamos los 2 partidos del sábado. Empezamos por el derbi madrileño del Bernabéu, Real Madrid 1, Atlético Madrid 1. Primera parte con un ritmo muy cansino, en la que el Real Madrid ha estado a punto de marcar en varias ocasiones, pero Oblak y Savic lo han evitado. En la segunda, muy buen cuarto de hora del Real Madrid, que se adelantaba por medio de Pepe en el 6. En el central ha resultado lesionado después. El Atlético Madrid ha dado un paso adelante y ha podido hasta ganar. Griezmann ha empatado a falta de 5 minutos. A partir de ahí, el Madrid ni ha amagado. El Madrid 72 puntos, 3 más ahora mismo que el Barça. El Atleti 62, 1 más que el Sevilla. Zidane cree que han perdido 2 puntos y el Cholo también se ha ido con un sabor amargo del Bernabéu.
Es un empate, pero yo creo que perdemos 2 puntos, claramente hoy. Se podía tranquilamente sumar 3 puntos con el partido que hicimos. Igual que el otro día, era un poco fuerte contra el Alavés, metiendo nosotros 3 goles y ellos 0. Hoy yo creo que merecíamos un poco más.
Primer tiempo creo que estuvimos imprecisos, pero posiblemente en la velocidad a la cual nosotros jugamos tenemos imprecisiones. Pero está claro que en el momento en que logramos tener combinaciones mucho más precisas, aparecen situaciones peligrosas. Y creo que nos quedamos con un sabor un poco amargo, porque se empató, pero se sentía que en el final del partido estábamos cerca de la victoria.
Pedrito, ¿qué datos nos deja el derbi madrileño?
Pues como está hablando Zidane, recordar que hoy Zidane cumplía 50 partidos como entrenador en la Liga Española y tiene los mejores registros de cualquier entrenador a estas alturas de su periplo. 39 victorias, 8 empates y 3 derrotas. Solamente se puede comparar con Miguel Muñoz, que fueron 40 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Recuerdo que las 3 derrotas de Zidane en estos 50 partidos de Liga fueron con Atlético Madrid en la Liga pasada en el Bernabéu y en esta Liga frente a Sevilla y Valencia. Ha superado el Madrid el escollo del Atlético Madrid para seguir con su racha de partidos marcando. Ya lleva 52, pero el Atlético Madrid ha vuelto a puntuar en el Bernabéu. Recuerdo que en los últimos 9 encuentros entre los dos equipos en el Estadio del Madrid son 2 victorias blancas, 3 empates y 4 victorias del Atlético de Madrid. El Madrid que ha vuelto a marcar de cabeza, 23 goles en esta liga, 18 en jugadas de estrategia y ha vuelto a recibir gol. Keylor Navas ya son 13 partidos su peor racha como portero en el fútbol profesional. Comparaciones entre Griezmann y Cristiano. Griezmann que ha marcado hoy, Cristiano no ha marcado. Pues Griezmann ha marcado 14 goles en 2017 en 22 partidos con el Atlético de Madrid y Cristiano 4 goles menos, 10 goles en 17 partidos con el Madrid en este año. Y es que la BBC solamente ha marcado 52 goles en esta temporada con el Madrid. 52 de los 132 que ha marcado el Madrid, es decir, menos del 40% los han marcado tres jugadores que a estas alturas en otros años llevaban alrededor de 80 goles entre los tres.
En el Sánchez Pizjuán se ha jugado el Sevilla 4 de por 2. Ha sido un partido sin tensión defensiva. Jovetic, Kakuta, Sarabia, Kakuta y Correa. Por este orden han marcado en la primera parte y a falta de 2 minutos para el final, Ben Yedder ha sentenciado. En muchas fases los dos equipos han empeñado en demostrar cuál estaba peor. Sevilla 61 puntos a 1 del Atleti. El Sevilla es cuarto y el Depor 28. Ahora mismo tiene 6 más que el descenso. Sampaoli ha ensalzado la reconversión de su equipo y Mel se ha quejado del arbitraje de Jaime Latre.
El equipo tuvo el carácter para revertir por ahí los últimos 3 que no habíamos ganado, así que el equipo volvió a vivir las sensaciones de un equipo de ataque, de vértigo, de buscar todo el tiempo, y así que eso ilusiona de cara al futuro para volver a encontrar resultado a través de esta forma.
Sobre todo cuando hay 2 penaltis clarísimos que no te pitan, entonces es jodido. Y cuando Mariano se infla a dar patadas, la primera que damos nosotros es tarjeta y a ellos no, entonces es jodido. Cuando cada vez hay un duelo y la falta es para allá, entonces es jodido. Vengo de dentro de ver la tele y vengo encendido.
Canta,
es que
Pedrito.
Mucha ventaja, es que los penaltis son muchos y sobre todo el de Olas, que es clarísimo.
Canta, Pedrito.
Pues eso, que un partido loco, gol a los 53 segundos de Jovetic, gol de Kakuta a los 185 segundos, gol de Sarabia minuto 9, gol de Kakuta a minuto 25, total. Que el partido ha acabado con un gol de Ben Yedder, decimosexto gol de un suplente en esta liga del Sevilla, iguala el récord de tu Real Sociedad, que marcó también 16 goles los jugadores suplentes en la temporada 97-98 con Kraus de entrenador. Muy importante tener dinamita en el banquillo y este año lo tiene el Sevilla. El Sevilla que ha vuelto a enlazar otro partido más sin perder frente al Depor y ya son 11 partidos seguidos sin perder frente al equipo de Riazor. Mel, que en 12 partidos solamente ha ganado uno frente al Sevilla, viene de entrenar al Betis, que en los últimos años ha tenido muchas dificultades para ganar al Sevilla, y es el peor Deportivo de la historia en la jornada 31, igualado con el equipo de hace 2 temporadas. Ese equipo, que también tenía 28 puntos después de 31 jornadas, se salvó con 35. Pues más o menos por ahí va a estar la cosa este año. Si el Deportivo se quiere salvar, por lo menos tendrá que sumar 35-36 puntos.
Y en Cornellà se ha jugado el Español 1 a la vez 0. Mala racha del Alavés, que suma 3 derrotas seguidas. Piate ha marcado en el 11 de la segunda para dejar los 3 puntos en Cornellà para un total de 46 a 4 de Europa. El Alavés se queda con 40. Quique ha hecho una reflexión casi filosófica y llamativa sobre el fútbol y Pellegrino ha lamentado la falta de mordiente de su equipo en ataque.
Me encanta que se elogie al equipo porque este equipo trabaja para que las cosas le salgan bien. Y como sabéis, en este deporte, en todos los deportes, normalmente la opinión tiene mucho que ver con el resultado. Por lo tanto, son 32 años en este deporte, entre unas cosas y otras, y al final pues entiendo cómo funciona y hay que aceptarlo.
Lo dije al principio, para mí en la primera parte, cuando manejamos el balón y estuvimos en su campo, sobre todo nos faltó más profundidad, ser más incisivos. Hay que tratar de terminar con centro, con llegar al área y sobre todo trabajar bien sobre la zona de rechace para evitar sus contras. Y lo hemos hecho, pero muy pocas veces como para doblegar a un rival de esta entidad, ¿no?
Los datos del partido, Pedrito.
Pues el Alavés, que solamente había perdido 3 partidos de 24, los anteriores a esta semana negra del Alavés, que ha perdido los 3 seguidos y además sin marcar. Es la primera vez que el Alavés pierde los 2 partidos de una liga frente al Español y los 2 los ha hecho por 1-0, 0-1 en Vitoria. Y hoy 1-0. Javi López, que ha igualado, capitán del Español, por eso lo digo con más significado, ha igualado los 212 partidos que jugó Jarque con el Español y con 46 puntos el Español está en la mejor situación en la jornada 31 desde la temporada 2004-2005 cuando lo entrenaba Lotina.
Además, Fórmula 1 desde las 8 de la mañana, el Gran Premio de China, Hamilton, Vettel, Bottas, Sainz va a ser un décimo y Alonso décimo tercero. En motos, la pole en la categoría reina ha sido para Marc Márquez, empieza a avisar el de Cervera. En la Copa Davis, España ha quedado eliminada, Serbia 3, España 0. En la Vuelta Ciclista al País Vasco ha sido para Alejandro Valverde. Y desde las 9 de la noche, John Rahn y Sergio García están en su tercera vuelta en el Augusta National. Hablamos del Masters de Augusta. Hola, Kike Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba, muy buenas.
Vaya galimatías ahí en la parte alta de la clasificación.
Sí, porque se han sumado todos los buenos, Spieth, Fowler, Rose, Scott. La situación es la siguiente: Hoffman, que es el compañero de partido de Sergio García, está líder con menos 6, un golpe por detrás Spieth con menos 5 y vemos a Sergio tercero con menos 4. Acaba de casi mandar la bola al agua en el 13, Sergio, que se ha salvado por un pelo, y más penalizado por mandarla en el agua en el 12 es John Rahm, que se mantiene octavo con menos 2, pero ahí ha hecho un doble bogey que le ha hecho mucho daño. Es decir, Hoffman líder con menos 6, a 2 golpes García, a 4 Rahm.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes del desarrollo de esta tercera y penúltima jornada en el Masters de Augusta, en el Augusta National. Y dentro de unos minutos va a comenzar en Manchester el Campeonato del Mundo, hablamos de boxeo, del peso ligero, de versión de la asociación, o de la organización, mejor dicho, entre Terry Flanagan y el zar Pietra Petrov. ¿Qué dice la gente en el Twitter? Hola, Alberto, ¿qué tal?
Hola, Joseba, muy buenas. Bueno, primero recordar que como todos los sábados estamos tuiteando y recibiendo vuestros mensajes a través de la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, @tjcope, y también a través del WhatsApp del partidazo, que recordemos que es el 637-230010. Y vamos a comenzar con Isco, Joseba, porque el futbolista malagueño del Real Madrid ha felicitado al equipo de su ciudad natal hace un ratito en la cuenta de Twitter. Ha escrito Isco: qué huevos Málaga, enhorabuena. Mucho cabreo también en los aficionados culés después de la noticia que ha adelantado Fouto de que Neymar no jugará el clásico. Dice Andreu que qué razón tenía Piqué, qué vergüenza, ya sabemos cómo funciona esto. Javi dice que escuece mucho que el Madrid haya ganado una sola liga en 8 años, ya se han quitado de encima a Neymar y espérate que no expulsen a Messi la semana que viene, es lamentable. Dice Willy que el Barça no tiene nada de lo que quejarse, el gol anulado a Peñaranda ha sido escandaloso y lo de Neymar era roja directa. Y dice un madridista que el Málaga tiene que ser el próximo invitado al trofeo Bernabéu, si ganamos la liga será gracias a ellos.
Si nos dan un par de minutos, hablamos con los protagonistas del Derby madrileño y abrimos el tiempo de opinión. Hoy va a haber muchas cosas de las que opinar. Ya lo verán en los próximos minutos en el Tiempo de Juego.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado. Santa. En COPE te contamos las procesiones en directo.
Les hablamos desde la zona donde comienza la carrera oficial de la Semana Santa de Granada.
Pero también seguimos teniendo el mejor entretenimiento con Herrera en COPE.
Las cofradías tienen las medidas que tienen que tener. Llevando cielos.
La tarde, la linterna, fin de semana y el mejor deporte.
¡Atención que hay gol!
Vive la Semana Santa y si pasa algo te lo contamos.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE. Referentes que se hacen hoy.
Me alegro mucho de verte. ¿Te he contado lo que pasó?
Tu padre me hizo esto.
Sabes perfectamente que no fui yo quien te apuñaló, Alicia.
No fui yo, fue Santi Moore.
¿Y por qué tu mujer jura que sí?
Papá no es la persona que creíamos.
Cuando lleguemos a casa de Héctor, todo habrá terminado.
Sé quién eres. Últimos capítulos. El lunes a las 10:40 de la noche en Telecinco.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Última hora, Yamóvil celebra su 47 cumpleaños y queremos celebrarlo con todos nuestros clientes. Ponemos a la venta un surtido muy variado de coches a unos precios inigualables. Esto se llama Feliz Aniversario Yamóvil, su coche en el día y sin entrada. Vea nuestros gama alta en el Paseo de las Delicias 100, tiene que verlo para creerlo. Yamóvil.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados. Consulte gratis. 913990062. 913990062. Bachoferabogados.com.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
8 de los mejores tenistas del mundo, 8 de las mejores jugadoras del planeta, un torneo, una noche, partidos de tiebreaks a 10 puntos. Vera Vera Garbiñez, Sharapova, Nishikori, Feliciano, Ferrero, Verdasco. No te pierdas el Mutua Charity Tiebreak Tense contra la violencia de género el jueves 4 de mayo a las 7:30 en la Caja Mágica. Compra ya tus entradas en entradas.com.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
5 minutos para las 12 de la noche, para las 11 de las Islas Canarias. ¿Qué tal, Miguelito? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
¿Cómo ha cambiado el panorama, claro?
Desde luego, porque después del empate contra el Atlético, pues las calculadoras echaban humos, el margen de error era muy, muy justo, pero bueno, ahora mismo la verdad es que el resumen principal que se puede decir es que, salvo que el Madrid pierda el Clásico en el Bernabéu, tiene muchas opciones de ser campeón de Liga. Recordemos que el Madrid tiene que recuperar todavía un partido, el que se debe disputar, salvo que el Madrid o el Celta caigan eliminados en la siguiente ronda, el 17 de mayo en Balaídos. Como digo, si el Madrid gana ese Clásico, podría perder hasta 3 partidos y ser campeón, y si empata, podría perder uno y empatar otro. Así que queda mucho, pero desde luego que la lectura es muy diferente a esta hora que esta tarde, cuando el Atlético, con ese gol de Griezmann en los últimos minutos, sacó un empate del Bernabéu. El equipo no ha jugado mal y yo creo que por eso han salido bastante tocados los futbolistas, especialmente a Zidane, que se ha encargado de decir en la sala de prensa que no estaba tocado, pero sí decepcionado. El equipo ha tenido ocasiones para hacer más goles en la primera parte por mediación de Cristiano, de Benzema, de Bale, que los Navas ha tenido buenas paradas, pero al final se ha desaprovechado esa ocasión y al final Griezmann ha sacado un empate. La mala noticia del partido, la lesión de Pepe, que ha marcado el gol y que después en un choque con Kroos ha resultado lesionado, ha tenido que pedir el cambio, se ha marchado a una clínica después del partido, ha sido sometido a unas radiografías, fractura de las costillas izquierdas 7ª y 8ª, eso por lo menos es un mes. Teniendo en cuenta la fecha en la que estamos y que la Liga acaba a mediados de mayo, como se le dé un poquito mal, esperemos que no. Igual el de hoy ha sido el último partido de Pepe con la camiseta del Real Madrid. Pepe, evidentemente, no va a poder jugar ni en Múnich, ni el Clásico contra el Barcelona. Veremos a ver si pudiera llegar.
La final de la Champions es el 3 de junio.
Es el 3 de junio.
¿No? También
incluso, muy justo, es que si es un mes, estamos a día 8, incluso esa final de la Champions lo tendría complicado.
Miguelito, que en matemáticas eras malo, ¿no? Porque estamos a 8 y es el 3 de junio, son 2 meses.
Ah, sí, es verdad. Sí, perdona, verdad. Quedan 2 meses y pensé que quedaba uno. En matemáticas era...
O sea, que tú en un mes ya querías ventilar toda la temporada, ¿no?
No, entonces no va a ser el último partido de Pepe. No.
Ojalá quedara solo un mes ya.
Bueno, el caso es que ahora el panorama de Zidane es el siguiente. Tiene a Varane fuera de combate, no va a poder jugar ni contra el Bayern ni el Clásico en el Camp Nou, Pepe tampoco, y Nacho está percibido. Digo esto porque la semana que viene con 2 centrales solo a sus órdenes, Ramos y Nacho, lo normal es que Nacho fuera titular contra el Sporting, pero teniendo en cuenta que la semana siguiente es el Clásico, pues igual Zidane decide reservarle para que no peligre en el Camp Nou. Y como digo, ha pasado por la zona mixta Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, que aparte de analizar ese empate contra el Atlético, pues ha hablado de muchas cosas, ¿no? De esas enigmáticas palabras de Zinedine Zidane al respecto de su futuro de ayer, de Griezmann, que ha dicho que no descarta fichar por el Real Madrid, si sería conveniente su fichaje, y de otros asuntos como esa eliminatoria contra el Bayern. De todo ello ha hablado Sergio Ramos después del partido.
Nos salva poco, obviamente, este punto después del encuentro y el partido que ha hecho el Real Madrid. Para mí, mi forma de entender el fútbol, hemos dominado prácticamente todo el encuentro, pero en la última fase de los últimos 5 o 10 minutos nos ha costado saber sufrir juntos y eso pues nos ha condenado con un gol.
Va a ser una final, el Madrid-Barça del día 23.
Sí, por supuesto. Yo creo que todos los partidos que quedan de liga están en juego el título y por lo tanto son finales. Y no solo la del Barcelona. En Gijón cuando vayamos antes, el miércoles en... Sí, también, pero bueno, hoy día te descuida, te relaja y te puede ganar cualquier otro equipo. Por lo tanto, intentar sumar de tres en tres y hoy quizás un poco decepcionado porque se nos escapó el partido en los últimos cinco minutos y en ese sentido pues nos jode un poco.
Aparte de ese final del partido, ¿no habéis perdonado demasiado? Porque habéis tenido ocasiones claras.
Sí, yo creo que por encima de todo, los mejores de Atlético han sido Xavi, Godín y Oblak. Hemos hecho cosas muy buenas para intentar pues aumentar un poco el resultado y el marcador, pero el fútbol tiene eso, hay veces que no te entra, hay veces que ellos también han sabido defender muy bien y en nuestro caso una que han tenido lo han sabido aprovechar.
¿Tú crees que el juego del Madrid genera dudas?
Yo creo que generará duda toda la vida, como ha generado a lo largo de mi experiencia como jugador aquí y para gustos los colores, hay que respetar la opinión de todo el mundo, pero tampoco puedes agradar a todos.
Sergio, llega la eliminatoria al Bayern en mejor momento que al Madrid.
No lo sé, yo creo que independientemente de la racha que pase cada equipo, cuando llegan partidos así, yo creo que es indiferente. Por lo tanto, nosotros, aunque vengamos de un empate, no quiere decir que vayamos a ir más motivado allí, o si vas ganando vas un poco más relajado, todo lo contrario. Hay que mantener los seis sentidos, los siete, los ocho, los que podamos inventar. Y está claro que va a ser un partido pues muy, muy de los más importantes de la temporada, donde nos jugamos pues estar en las semifinales de Champions, que no te lo juegas todos los días, por lo tanto requiere un nivel de concentración máximo y te pueden condenar los pequeños errores, esperemos que no tengamos prácticamente ninguno.
Hoy el equipo saca en portada a Antoine Griezmann, un plan real para el Madrid. ¿Tiene nivel Griezmann para jugar en el Real Madrid? ¿Tú le verías con esta camiseta? Con respeto para todos tus compañeros, los que están ahora, pero ¿sería buen fichaje para el Madrid?
Bueno, ya veremos. Yo creo que adelantar fichaje de Real Madrid pues sería dar muchas portadas, ¿no? Por lo tanto, es un grandísimo jugador, siempre lo he dicho, un grandísimo delantero y viene haciéndolo y demostrándolo durante estos últimos años, sobre todo en el Atlético de Madrid, y ya se verá. El Real Madrid, pues como he dicho siempre, tiene las puertas abiertas a los mejores, pero esas decisiones vienen de arriba, no de los jugadores.
Todo esto con respecto al Real Madrid. Y el Atleti, hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buena.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches, ¿eh? Vaya cosita de Miguelito lo que ha hecho ahí, ¿eh? Voy a intentar ser un poquito más breve, porque si no, no vamos a liar todo.
Es que son muchas cosas.
Ya le he mandado por línea interna a Miguelito, vaya barbita ese
no,
hecho.
Es que a lo mejor Pepe no vuelve a pisar el césped del Bernabéu, eso es lo que quería decir. Pero no, a Cardiff llegaría. Cardi llegaría.
Bueno, entonces nos quedamos tranquilos todos.
Vale. El Atleti bien. En la última media hora, básicamente.
Sí. Bueno, pero el partido en general, Joseba, es un alarde, es una exhibición, es una presentación global de lo que significa el Atleti del Cholo. Actitud sobresaliente, sacrificio, solidaridad, trabajo. Tiene dos o tres ocasiones y aprovecha alguna. Tiene un portero que da puntos y que gana partidos. Y tiene arriba el principito Griezmann que cuando se enchufa las mete y cuando no se enchufa trabaja de tal manera que parece que es que no fuera humano. Porque ese tipo yo no lo he visto correr tanto como en el Atlético Madrid, ¿no? Así que, bueno, yo creo que el empate ha dejado buen sabor de boca, más allá de que al final se pudo arañar algo más, ¿no?
Pues vamos a preguntárselo a uno de los protagonistas, al mejor jugador del Atleti hoy en el Bernabéu, a Jan Oblak. Hola, Jan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, bien.
Bien. ¿Os vais contentos con ese empate del Bernabéu?
Bueno, contentos no, porque venimos aquí para ganar el partido, pero en final, bueno, un punto es mejor que ni uno, así que podemos estar contentos, pero seguro no contentos como estuvimos y ganaríamos este partido.
Viendo cómo ha sido el partido, de todas formas, un empate a uno para el Atleti Madrid no está mal, ¿no?
Sí, bueno, no está mal, claro, es mejor un punto que ni uno, como decía antes. Infelizmente no ganamos, tampoco demostrando tanto para que podríamos ganar hoy, pero bueno, al final un punto es bueno y tenemos un punto más en la pelea para el tercer plaza.
Oye, Jan, hacía mucho calor esta tarde en el Bernabéu porque al principio el ritmo del partido ha sido un poco lento, ¿no? Se notaba que estabais pagando físicamente que hiciera mucho calor. No sé si tú lo notabas.
Sí, bueno, yo no lo notaba porque estuve en primera parte en el sombra y segundo también, pero seguro que sí, hacía calor y se notaba un poco, que era todo un poco más complicado para jugadores.
Ha sido un Real Madrid superior en la primera parte, y en la segunda, a raíz del gol, es en el momento en el que habéis dicho, bueno, vamos a dar un paso adelante y vamos a buscar al Real Madrid, ¿no?
Sí, bueno, Madrid es fuerte, como todos sabemos, jugaron bien, jugaron en casa, ellos pelearon por el título, nosotros ahora por el tercer plaza, y como siempre nosotros entramos en partido para ganarlo. En principio no era así, no parecía así, pero en final demostramos que estamos aquí para ganar.
Ha dicho Zinedine Zidane que el Real Madrid ha hecho un buen partido y el Atlético de Madrid no. ¿A ti qué te parece?
Sí, bueno, seguro que cada uno tiene su opinión. Real Madrid ha sido un buen partido, seguro, estoy de acuerdo, pero nosotros tampoco estuvimos mal, así que creo que un punto es merecido para los dos equipos.
Desde que has vuelto de la lesión, seguramente este será el mejor momento, ¿no? Porque hoy has hecho un partido extraordinario.
Sí, bueno, yo me siento bien y eso es lo importante. Después de la lesión que tenía, es lo más importante, y estamos en fase de temporada, que tenemos muchos partidos y ojalá seguimos.
Termino, el miércoles el Leicester, ¿cómo lo ves?
Sí, el miércoles el Leicester lo veo como un partido difícil más, como siempre, y tenemos que dar nuestra mejor versión para poder pelear para semis, así que no va a ser fácil, seguro, pero nosotros vamos a dar todo, vamos a dejar todo en el campo para ganar.
Jan, un abrazo muy fuerte, gracias y buenas noches, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Pues se queda Miguelito y Antonito Ruiz al tiempo de opinión e incorporamos Tomás Guas. Hola, Tomás.
Querido, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
El fútbol es un porro.
Es un porro total.
Es la mejor definición.
Joder, estaba pensando yo hoy, a las 12 de la noche, cuando demos paso a la cofradía del pero, se van a poner moraos, y ahora no sé lo que van a decir. Manolo, hola, Manuel.
¿Qué tal? Muy buena, Joseba.
Estás camino de cabra, ¿no?
Estoy aquí, voy a descargar.
¿Cuándo empiezan las procesiones? ¿Han empezado ya o empiezan mañana? El domingo de Ramos, sí.
La pollinita, domingo Ramos.
Muy bien, muy bien. Ciro López, hola, Ciro.
A ver, María Purísima, ¿cómo estamos?
Vida. Bien, ¿y tú?
Bueno, bien. Oye, yo decía que si el Madrid ganaba y el Barça ganaba, la Liga estaba un poco más cerca. Bueno, pues mira, el Madrid ha empatado, el Barça ha perdido.
Con lo cual ya está
pues,
hecho.
Oye, es un paso de gigante para mí.
Vale. Roberto Palomar, hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal, hombre?
Pues ahí, cambiando portadas. ¿Cómo te puedes imaginar?
Había que hacer un día había que darlas todas, Robert. Es decir, a las 8 teníamos sí. Esta. A las 9 y media pensado. Y a las 12.
Sacad dos o tres periódicos mañana,
no
claro.
Hemos pensado también, sí.
Versión 1, versión 2, versión 3.
Hoy ha habido 3, sí, sí. Roberto. Hoy ha habido 3 portadas.
Hoy 3, pero bueno, hoy estaba previsto. Pero hoy sí, a las 7 de la tarde tienes que hacer una contando, es un poco cómo se trabaja, contando con que el Barça ganaba, y esa te la vas, ves que te la vas comiendo poco a poco y que tienes que cambiarla, eso sí, es sí. Así.
Qué cosas. Roberto Molares, hola, Robert.
Buenas noches.
¿Qué tal, todo bien?
Está contenta la cofradía del pero, ¿eh?
Sí, hombre.
Se le ve tono alegre a la cofradía.
Sí, sí, desde las 10:30 de la noche, sí. Antes de las 10:30 había que
haber ido a verles. ¡Funeral!
Y está también Juan Gato, la Gato.
Buenas noches.
¡La catástrofe!
Bueno, y el visionario de Brotti no está hoy, que ayer dijo que era imposible que ganara el Atlético de Madrid.
Estará tapadito.
Brotti estará mañana.
Tampoco se ha equivocado, Antonio, que yo sepa no había ganado.
No, dijo que era imposible que
el Atlético puntuara. No tengo ninguna duda de que mañana ganará el Real Madrid.
No tengo ninguna duda que el Madrid gana seguro mañana. Robertito, claro. O sea, que si te buscas cliente para defender, defiende otro.
De todos modos, Antoñito, escuchándote, parece que el Atleti haya dado una exhibición, ¿eh? Te he escuchado un momento y digo, bueno...
Sí, lo mejor de todo es que, habiendo jugado el Atlético de Madrid no un buen partido...
Sí.
¿La ha podido ganar al Madrid?
Se ha podido caer el Bernabéu.
Viendo la celebración de Simeone, Ciro, lo mismo habían ganado la Champions.
No, claro, yo lo he visto y digo, han ganado la Champions, fijo.
El Atleti, si me permitís, ha podido ganar el partido, pero lo normal es que lo hubiera ganado el Madrid.
Hombre, claro.
A ver, te decía anoche que es un clásico, es un partido, un derbi, es un partido como tiene que serlo, porque es una tensión del minuto 1 al 90, pero coño, tú ves el partido y dices, sí señor, el Atleti ha podido al final llevarse la victoria, pero lo normal es que el Madrid ha ganado.
Lo vas a tomar, hay mucho madridista que saca pecho ahora por el resultado de Barcelona.
A ver, lo último que viene, el madridismo a las 6 de la tarde, si te digo lo que me ha llegado a mí, era la catástrofe.
Mira, pensaba que el Barça iba a ganar. Ciro a las 8 le ha dicho a Joseba que no podía entrar.
Pero esto no es como empieza, es como acaba, Antonito. O sea, resulta que es que como acaba.
A ver, Manolo, ¿qué quieres decir de ese cabra?
No, lo que quería decir es que, sinceramente, yo creo que por el partido que han hecho el Madrid y el Atleti, ninguno de los dos ha merecido ni ganar, porque no ha podido ser más malo el partido, no ha podido tener más imprecisiones, más errores individuales, más errores colectivos, o sea que desde luego hoy no es para sacar pecho en cuanto a fútbol se refiere. Y yo creo que el gran triunfador de la jornada evidentemente es el Madrid, por el favor que le ha hecho el Málaga, pero no por el partido que ha hecho el Madrid, ¿eh?
Bueno, yo a mí lo que me da la impresión de que el Madrid no ha puesto en el campo el mejor equipo que podía poner.
Ya, el mismo que va a poner en Múnich.
Pues mira, a mí me parece...
Esa es la misma pedra de todos,
bueno,
los días.
A mí me parece que lo normal es que hubiera ganado el Madrid, pienso, y al final acabó el empate y tampoco es para llamar a la policía, pero yo creo que ha jugado un equipo que no es el mejor que tiene el Madrid ahora mismo, hoy.
Si va a jugar Nacho, por lo menos ya estamos más tranquilos, que va a cambiar mucho el fútbol del equipo.
No, pero sí, sí.
Ya, pero hoy hemos visto el peso de las rotaciones, precisamente, ¿eh? El otro día rotó el Madrid, ganó el Leganés, hoy ha roto el Barça, no le ha ganado al Málaga. Yo creo que el fondo de armario claramente, vamos, el rendimiento de los no habituales del Real Madrid es infinitamente superior a los del Barça. Hoy comparar a André Gómez con cualquiera de con Asensio, yo que sé, con que me digáis del Real Madrid es una broma, o a Mathieu o a cualquiera de estos jugadores que utiliza Luis Enrique, y precisamente por ahí creo que el Madrid tiene una vía y tiene en su mano ganar la Liga, porque la diferencia de plantilla y cómo ha manejado, cómo está manejando los recursos Zidane con respecto a Luis Enrique, yo creo que es superior Zidane, y hoy es el equipo titular del Real Madrid.
Cuando dice Tomás, ¿quién le falta a ese equipo para que sea un equipo para ti de gala, Tomás?
No, a mí, no,
una BBC muy pobre, que tampoco... Bueno, pero que tampoco sorprende, no,
Marco Asensio.
A mí me sorprende que un tipo que juega el partido que jugó hace tres días, no esté en el banquillo para en ese arreón final, que es donde el Madrid se ha caído y ha podido perder el partido.
Tommy, pero si joder, es que, claro, había dicho, ¿por qué no ha puesto?
No.
Pero Tomás,
no, a mí me parece que no ha puesto el mejor debate, equipo que puede poner.
Tomás, el debate no está en Asensio. El debate, yo creo, el jugador más inspirado del momento, Tomás, es Isco, Alarcón.
Escúchame,
de eso ya... Que hoy, Bale hoy se ha ganado el banquillo en Múnich.
Pero, o sea, escúchame,
el partido que ha hecho Bale hoy, hacía tiempo que no veíamos un rendimiento tan bajo.
Pero Roberto, esto es la milonga de todos los años, y que además venimos repitiéndolo desde el mes de septiembre, que cuando lleguen los partidos de verdad, van a jugar los 11 de septiembre.
Espérate en Múnich, el Real Madrid a lo mejor necesita cuatro centrocampistas.
Si los escalones, los escalones de Zidane están claros. Partido grande, todos sabíamos el 11. James el otro día se enfada, le mete la convocatoria y ni ha calentado. Isco está muy bien, pero suplente. Como yo creo que va a ser suplente en Múnich. Está todo claro. Nos podemos equivocar en un cambio. Pero
Miguel,
no es nada más.
¿Vosotros creéis que en el Bayern de Múnich esté bien, malo, regular, Robben o Lewandowski? Bueno, ¿no van a jugar contra el Madrid?
¿Qué esperáis en Múnich? Porque... ¿Que haga tres cambios Zidane? Asensio ha jugado a lo mejor 10 partidos de titular este año. Está aquí Perito Martín, no tengo el dato. Pero Asensio hace nada ha estado de 6 partidos, 5 sin entrar en la convocatoria. Sabíamos que Asensio iba a ser un descarte
al Madrid, Miguelito. ¿No crees que le haría
claro que
bien
sí,
Madrid,
Asensio,
Múnich,
claro que
un
sí.
Un toque de Zidane.
Por supuesto.
Y además ahora ya es evidente por quién hay que meter a Isco. Por siempre decimos, no, que juegue Isco, por quién. Es evidentísimo por quién tiene que jugar. Que se llama Gareth Bale, que no está como tiene que estar. Yo creo que para Madrid es necesario en Múnich que Zidane haga esa maniobra.
Y lo puede hacer, Roberto, porque ha demostrado que tiene personalidad como para hacerlo. Yo creo que Zidane puede dar un golpe de entrenador en Múnich. Y el equipo lo pide y tácticamente lo pide.
¿Pero qué golpe de entrenador? Pero poner a Isco es un golpe de entrenador.
Hombre, sentar a Bale con lo que ha costado. Sentar a Bale con lo que ha costado es un golpe de entrenador. Y otros entrenadores no han tenido la nariz de hacerlo con Florentino Pérez.
Pero lo que ha costado...
Que no la ha querido dar hoy. Pero qué golpe de entrenador.
Hoy tenía que jugar Bale, porque se quedó en la grada.
Todos los minutos que está jugando Bale en el Madrid son regalados, Roberto.
Hombre, no nos pasemos tampoco.
Manolo, cambia la medicación. Cambia la medicación. Mira, antes... Mira, te he escuchado hoy... Te he escuchado hoy la narración, mira, escúchame, lo que no podemos, o sea, hoy no ha estado bien Bale, pero lo que no puedes decir, y te oigo hoy en la narración decir, que es que lleva toda la temporada, mira, antes de la lesión, era el mejor jugador del Real Madrid en ataque, el mejor, y te tengo que escuchar decir que Bale es que lleva toda la temporada hecha un desastre, no hombre, no.
Como era el mejor jugador del Real Madrid...
Sí.
Que te dé los datos Pedro Martínez.
No, que me dé los datos que quiera, me da igual.
Lleva más goles que él.
Me da igual.
Isco lleva más goles
que
él.
Me da igual. Antes de la lesión, el mejor jugador del Madrid en ataque, Gareth Bale.
Es que estáis en embebidos por un futbolista.
No, que no estamos que embebidos.
Ha costado 100 millones de pavos.
Cuando no ha estado Cristiano, el líder es Obey.
Un poco bebido se parece que estáis.
De todas formas, hoy... Yo lo he visto por la tele, los que habéis visto en el campo de la BBC, lo único salvable ha sido Benzema, claro, lo único salvable, vamos, sin que haya hecho un alarde de fútbol, lo único salvable.
No le interesa decirlo, porque del portugués, bueno, pues Cristiano
ha tenido dos disparos y un cabezazo, no está mal.
Cristiano Ronaldo le ha hecho dos paradas a Oblak y ha sacado Sadik
un trabajo
para y ha regalado dos goles a Benzema,
que me da igual. Que me da igual.
Lo que ha hecho ha sido sacar de banda.
Que me da igual, que te digo, te repito, sí, que Gareth Bale ha estado mal y Cristiano ha estado mal. Lo que pasa es que para ti solo está mal Gareth Bale.
No, me vas a comparar el partido de Cristiano con el de Bale.
Pero si no hay que comparar una cosa con la otra.
Si el asunto es que la BBC están los tres regular tirando mal.
No, Benzema está muy bien.
Sí, muy bien, sí. Ahora, un mes. Antes estaba hecho unos zorros.
Es que estamos hablando de
ahora. Sí, pero quiero decir que es que la BBC entre los tres ha marcado 52 goles.
Muy bien, mira,
52 goles entre los tres.
Pero
defensas del Madrid han metido 25.
El Madrid líder con 3 puntos de ventaja y un partido menos.
Siro, pero es un problema. Siro, es el fútbol.
Eso no lo niega nadie.
No, hombre, es que aquí parece que la BBC haya que cargarse.
Mira, el domingo pasó con Sanedrín. O como se llama esto, el tertulio. Y el único que tenía la pedrada que decía que el Barça no está tan bien como están contándonos, era yo. El Barça es otra milonga. El Barça no está bien. Lo que pasa es que le gana al Granada y ponemos estrellas en el firmamento. Por favor, si el Barça, el Madrid ha tropezado 3 jornadas a lo largo desde el mes de enero para acá, y el Barça que jugaba a continuación no ha ganado. ¿Cómo va a estar bien un equipo que ni siquiera gana?
Pero escúchame una cosa, el Barça ha dejado de ganar 10 partidos, me parece que son los que va de temporada, lo cual es de cachondeo. Ahora, yo lo que te digo, estando de acuerdo en eso, yo lo que te digo es que yo entiendo siempre que el fútbol son momentos. Y el momento de no se discute la calidad de un futbolista, ni de dos, ni de cuatro. Ahora, que hoy por hoy, a mí me da la impresión, repito, que el Madrid tiene para poner hoy y en Múnich un equipo diferente y mejor del que ha puesto hoy. Porque hay jugadores que están mejor. Y te repito, yo creo que el Madrid. El Madrid normalmente este partido, normalmente lo hubiera ganado. No lo ha ganado, pues fenómeno. Ahora, yo te digo que, chico, me parece que tiene jugadores de categoría suficiente, mejor de forma ahora que otros.
Lo que yo he visto en el Bernabéu es que tiene jugadores de categoría, pero no tiene la autoridad para ganar los partidos por esos jugadores. No lo hace, no saca los partidos con suficiencia.
Déjame decir una cosa, que es que hemos estado hablando durante años, siempre desde la perspectiva del Madrid y del Barça. Es decir, que el Madrid y el Barça ganaban los partidos si ellos estaban bien, si ellos estaban mal, pero eso ha cambiado.
Eso ya no, es verdad.
Esta temporada ya depende de los rivales. Y los rivales son mucho más fuertes que los de los últimos años.
Michel y el Málaga han estado extraordinarios.
Ya no el Madrid y el Barcelona ganan cuando quieren, sino cuando pueden.
Cierto.
Pedro, te voy a dar un dato importante. Mira, la diferencia que hay entre el Madrid y el Barça es la siguiente. El Madrid, sin jugar bien, te puede ganar. El Barça, para ganarte, tiene que jugar bien. El Madrid, en un partido discreto, te puede limpiar. El Barça, como tenga un mal partido... Malo yo. El Madrid tiene un mal partido.
Sí. No siempre es así, porque el Barcelona, por ejemplo, jugó mal contra el Leganés y ganó. El Barcelona jugó mal hace poco algunos partidos y lo ganó. Porque son muy buenos.
Sí. 32 partidos. ¿Cuántos partidos llevamos, Pedro?
31. El Barcelona ha empatado 6 y ha perdido 4.
En 10 partidos del Barça solamente ha ganado 21 y 10 no ha ganado. Sí. No puede estar fin un equipo que tropieza 10 veces.
Pero
es
que
no
dice,
puede ser fino.
Pedro, sí, dice, pero es que el Madrid ha tropezado 8.
Con una diferencia.
No, una diferencia no, que es que la diferencia de puntos que tienen en la tabla.
Dices que son
3 puntos.
Dices que los rivales han...
Sí, pero son 3 puntos. Pero
y un partido decir, menos. Pero que nos olvidemos de los dos es el Madrid.
Sí, pero claro, pues, efectivamente. Pero que nos olvidemos ya de que el Madrid y el Barcelona ganaron los partidos... solos.
Con la gorra no lo ganan.
No, que se ha acabado.
Que escucharme, que los ganan con la gorra.
Que se ha acabado.
Si el Madrid y el Barça, mira, ¿sabes por qué lo ganan con la gorra? Mira, el Madrid...
¿Pero cómo van a ganar con la gorra si el Barcelona no ha ganado 10 de 31?
Jugando con el segundo equipo, ha ganado con autoridad a los equipos de mitad de la tabla.
Sí.
O sea, de la mitad de la tabla. Es decir, que el Madrid
y el Barça
juegan...
Juega Málaga,
Pero el Málaga, la Liga de 100 puntos se ha acabado de que no están regulares. La diferencia entre el Madrid y el Atleti hoy, más allá del fútbol, que yo no he hablado de fútbol, por eso cuando empecé hablando hablaba de otras cosas, no hablaba de fútbol. La diferencia es que el Atleti juega con el alma y el Madrid
bastante desalmado ha estado en la primera hora, el Atleti Madrid. Bastante desalmado.
Con los pasillos de seguridad apretados.
No ha hecho nada en una hora.
El rival agobiado.
Ha sido de un tono bajísimo.
La última media hora muy bien.
El Madrid ha tenido una hora para cerrar el partido y no la ha cerrado. Y el Atleti, como de Atleti es el Atleti, la acabó empatando. Ahora, y te digo otra cosa. El Málaga ya empató en el Camp Nou 0-0. O sea, el Barça no le ha hecho un gol al Málaga en esta liga. Por tanto, tiene razón Pedro Martín, que como no estés como tienes que estar, aquí cualquiera te pinta la cara.
Mira, hay un montón de datos. ¡Jamás! Hay un montón de datos que avalan que la liga se esté igualando. En esta liga solamente
igualando tampoco.
No, se está igualando.
Es complicado ganar.
Pero que para ganar la liga con 90 basquechutas. Seguro. Pedro, y igual con 87.
El tercero está a 10.
En la peor temporada de Madrid-Barça de los últimos años, ¿me puedes decir el tercero a qué distancia está?
A 10, acabo de decirlo.
Vale, entonces, y con un partido menos el Real Madrid, sí. que a lo mejor lo pierde o igual lo gana.
Sí, pero tú sabes a cuántos puntos acababa el tercero. Tú sabes a cuántos puntos acababa el tercero hace 4 o 5 años.
Te digo, en la peor temporada.
Que quedaba el Valencia a 30 puntos.
No, hombre, es que si hubieran estado finos, pues estaríamos eso con 30 puntos.
No.
Pero te digo, en la peor temporada de los dos, el tercero está a 10 puntos que pueden ser 13 segundos.
Pero es que el tercero a 10 puntos es una distancia lógica. Que esté el tercero a 10 puntos.
Ya lo dice el trabuqueño.
Lo que no es lógico es lo que pasaba hace 4 o 5 años cuando el Valencia era tercero a 30.
Pero Pedro, escucha lo que te digo. Yo estoy consigo. Sí. Es que este Madrid y este Barça es de los peores de los últimos años.
Pero te digo que no lo veis solamente con la perspectiva de que el Madrid y el Barcelona
son... Déjame que te diga una cosa. Estamos viviendo la decadencia de la BBC y estamos viviendo también el declive, entre comillas... De Iniesta, que no es el mismo que hace unos años.
Claro,
y estos ya no. Es que, claro, aquellos que ganaban.
Bueno, pues me estoy dando la razón.
Eran equipos top. No, pero no porque sean iguales. Porque hayan mejorado a los otros. Es que estos han empeorado.
Pero yo no te estoy diciendo que hayan mejorado a los otros. Que te estoy diciendo que se está igualando.
Por tanto, por H o por B se está igualando.
Pero escúchame, si
estamos de acuerdo.
Mira, en esta liga, por ejemplo, Guas, solamente ha habido 9 tripletes. 9 tripletes. Que eso lo hacían Messi y Cristiano. Ellos solos, correcto. Y en toda la liga, 9.
Pero eso es un dato, además. Pero lo que te digo yo es que, como tenemos toda la certeza de que han empeorado, pues porque el tiempo pasa. Y yo fui el primero que te dije hace unos días que el Madrid a corto plazo se debe de replantear el futuro de la BBC. Pues lo tiene que replantear porque el tiempo pasa, repito. Yo te digo que a día de hoy es labor de entrenador. Que tienes una plantilla, no tienes 12 tíos. Y vas a Múnich y ten cuidado con lo que vas a hacer en Múnich. Y el otro, el que se va del Barça, que también se lo piense. Porque es otra chufla.
Volviendo al fondo de la cuestión, si la lleva 4 años... 4 años vamos, que 3 ha ganado el Bernabéu y uno empatado, será porque algo hace el Atlético.
Hombre, sin duda, ¿no? Claro, es todo casualidad. Antonio, no le ha matado el Madrid cuando ha podido matarle durante una hora y le ha acabado guindando un punto y casi los tres.
El mejor entrenador de la Liga Española es el Cholo Simeone.
Y Mendilibar.
O sea, porque para... Bueno, yo hablo de los top.
De los tres, sí, sin duda.
Porque un gran entrenador es el que saca lo máximo y más de lo que tiene.
De acuerdo.
Y el que menos tiene de los tres es el Atlético Madrid.
No se hable
y,
más.
Y el que más le saca a lo que tiene es Simeone.
Y además se lo saca en el tiempo, que son 4 o 5 temporadas ya.
Cosa que Zidane no.
por inversión.
¿En los cambios?
Por inversión, ojalá el Atlético estuviese luchando por el título, porque está sacando pecho Antonio. Antes, cuando decía Pedro que la Liga se ha igualado, has dicho por el Atleti, por el Atleti no se ha igualado. El Atleti, por presupuesto, tenía que estar luchando con Real Madrid y con Barcelona por el título. Y por desgracia, para la Liga Española, el Atlético de Madrid de este año se ha caído respecto al Atlético de Madrid en los años.
Pasadas, que es muy tarde. ¿Cómo va a poder decir que el Atlético de Madrid puede estar luchando por la Liga con el Madrid?
Este año
pues
se ha caído.
El año que la ganó.
El Atlético de Madrid debería.
El año que la ganó y una vez la ganó el Valencia. Pero por favor, hombre.
Que no.
El Madrid y el Barça.
Por inversión. Pero mira los presupuestos, lo que ha gastado la Liga en el fichaje. Por inversión tenía que estar luchando por la Liga. A ver, Tomás, dejar hablar un segundo, que llevamos un rato ajustando. Dejar hablar un segundo.
Oye, pero que mejor es Simeone.
Lleváis media hora hablando.
Estáis excitados hoy, ¿eh? Os aviso, os quedan dos minutos. Voy a empezar a decir lo que queráis porque os quedan dos minutos.
Un segundo, Tomás.
Lleváis media hora. Eso es indiscutible. Para mí el mejor entrenador del mundo es el solo Simeone. Pero estáis diciendo, que ha bajado mucho el nivel del Barça y del Madrid. Más motivo para que con la inversión que tiene el Atlético de Madrid seamos más exigentes y esa temporada luchase por el título. Que el Atlético de Madrid este año ha dado un bajón y ha empatado hoy como el Atlético de Madrid. Está aquí elogiando a Antonio al juego del Atlético. Ha estado 80 minutos sin hacer nada, hombre.
Roberto, te voy a dar un dato para que veas que el Atlético no puede ganar la Liga al Madrid, al Barça. Mira, el banquillo del Madrid hoy era James, Isco, Morata.
Ventajista. Tiene lesionados Simeone, jugadores importantes.
Tiene muchos lesionados.
Ventajismo.
Moreira, Robert,
muchos lesionados.
Jiménez, Tomás, Correa Churchi. Y Churchi.
Mira el banquillo del Madrid, el Leganés.
Sí, Manolo, pero el otro día en el parón de selecciones, catorce internacionales del Atlético de Madrid faltaron a entrenar porque estaban con sus equipos. Está Oblak, que es uno de los mejores porteros del mundo. Está Griezmann, que es ahora mismo.
Es imposible entenderos, con lo cual lo vamos a dejar aquí, Alberto, el Twitter.
Pues un fracaso del Atlético, entonces.
Hay que echarlo de la Liga.
Dale, vamos.
Sí. Seguimos recibiendo muchísimos mensajes en @TJCopa y en el 637230010. Y nos escribe un aficionado culé y nos dice que dejémonos de mirar a los árbitros y pensar en persecuciones. El problema es que hoy había en el campo jugadores como Matié, Mascherano o André Gómez que no tienen el nivel para vestir la camiseta del Barça. Comenta Rafa que el Atleti no jugará bonito, pero si Torres mete el mano a mano con Keylor, los tres puntos van para el Calderón. Llegan críticas de madridistas al partido de Gareth Bale, como la de Nacho, que dice que lo de Bale ya es preocupante entre lo que se lesiona y lo que tarda en coger la forma es un futbolista inútil para el Madrid. Y mientras tanto, Asensio ni convocado. Dice Javi que el Madrid no ha hecho un gran partido, pero ha sido mejor que el Atleti de aquí a Lima. Si Oblak y Keylor intercambian porterías, el partido acaba 3-0. Y dice Álvaro que hasta en Tokio saben que el miércoles juega la BBC. Zidane no tiene ni una pizca de personalidad.
Las 12:27, hora menos en Canarias. ¿Qué quieres, Miguelito?
Simplemente un apunte. Carvajal ha visto una amarilla que le impide jugar en el Molinón. Han terminado algo, no sé si enfadados o sorprendidos o molestos en el banquillo del Real Madrid con los aspavientos y los gestos de Simeone durante el partido.
¿Será que no lo sabían o qué?
Sí.
Vamos, yo creo que ha sido la primera vez que hace aspavientos el Cholo en un banquillo.
Pero no dejan de sorprender o incluso de molestar.
Se han enterado hoy. Han descubierto hoy al Cholo.
O eso me dicen. Y mañana, acto importante en Alcalá de Henares, a la hora de la comida, Peña Ramón Mendoza, allí se van a dar cita, Florentino Pérez, Manolo Sanchís, Raúl González Blanco
y Griezmann,
y futbolista de la plantilla del Real Madrid. Estaba convocado Pepe, aunque no creo que pueda ir, pero bueno, ahí van a estar Nacho y Kele. Pero bueno, Raúl Sanchís y Florentino Pérez.
¿Va Griezmann o no va Griezmann?
No va, ya te lo digo yo, que no va.
Oye, pero vosotros
que molesten los aspavientos y los gestos de Simeone en el banquillo del Real Madrid, pues es lo que hay.
A ver, pregunta.
¿En qué han estado mirando desde que llegó el Cholo a
Leti? Es lo que hay.
¿Qué le pasa a los informes al Madrid?
Miguelito, pregunta.
Y que no ha jugado Isco, por cierto.
¿Griezmann va a ser blanco?
Melchor dijo ayer que el Madrid lo quiere para 2018. Vamos.
¿No os cansáis o qué?
Hoy ha dicho que no lo descarta, ¿no?
¿Qué decir?
Que sí.
No.
Ha metido la pata, ¿eh?
No, ha dicho Griezmann que no lo descarta.
Ha metido la pata, gato.
Oye, Raúl dijo que no descartaba trabajar en el Barça y se lió la Mari Morena.
Ha metido la pata hoy Griezmann.
Ah, bueno, ha dicho que no descarta fichar por el Madrid.
Escúchame, es madridista, con lo cual...
Dime, Manolo, dime.
No, que me mandan un mensaje un amigo mío de Miguelito, me dice que seguramente el Atlético Madrid empata en el Bernabéu por los gestos del Simeone.
Sí, seguro que sí. Manolo Lama, Roberto Palomar, Chiro López, Roberto Morales, Juan Gato, Miguel Ángel Díaz Bullarizo, Antonito Ruiz. Adiós a todos. Tomás, quédate. Adiós. Vamos, a todos.
Adiós.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío. Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
7.840. Serie 40.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si has pagado el impuesto de plusvalía municipal en estos últimos 4 años, a pesar de no haber obtenido beneficios con la transmisión de tu vivienda, ahora puedes recuperar tu dinero. Infórmate en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. La justicia te da la razón.
Ah, hola, Alex, pero si estás totalmente empapado.
Claro, vengo del trabajo y ya sabes, en Don Piso nos mojamos.
Sí, en Don Piso nos mojamos. Estamos tan seguros de que venderemos tu piso al mejor precio que te regalamos un iPhone 7 solo por ponerlo a la venta. Llámanos al 91-161-0008. Somos la mejor opción para vender tu piso. Ya sabes, en Don Piso nos mojamos.
Disculpe, caballero, pero tenemos un problema de overbooking y nos vemos obligados a subirle a Business. ¿Le parece bien?
¡Sí!
Volar en Business al mismo precio que en Turista está bien. Pero unos días sin IVA está mejor. Los Blue Days de Ford, los días sin IVA, ahora están hasta Semana Santa. Date prisa porque ya no habrá más. Esto es solo hasta Semana Santa. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Cartero del banco.
¿Abrirías? En Emopa te ofrecemos la posibilidad de ver quién llama realmente a tu casa con los videoporteros Tegui. Así, aumentas la seguridad en tu edificio y evitarás disgustos. Con Emopa, los videoporteros están al alcance de todos desde solo 10 euros al mes. Infórmate ya en emopa.com.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche y lo hizo en FlexiCar.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que FlexiCar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a FlexiCar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love?
Las 12:32, hora menos en Canarias. Tenemos deporte en directo. Estamos en el quinto asalto del campeonato del mundo del peso ligero en Manchester entre Terry Flanagan y el Zar Petrov. Está controlando bien el combate el Zar Petrov. Quizá los puntos esté por delante ahora el pugil inglés, pero la verdad es que Petrov está tirando de experiencia y se nota que ha preparado muy bien el combate ante un rival que es de mucha mayor envergadura y eso le está costando pues que le lleguen las manos. Pero está bien controlado el combate. Y en el Masters de Augusta, tercera jornada, se nos infla uno, se nos desinfla otro. Quique.
Se desinfla Ram, que va más uno en el día al par total, ya un poco lejos de la cabeza. Y a la cabeza está Sergio García, que ha hecho un espectacular verde en el hoyo 15. Es colíder ahora juntamente a Charlie Hoffman, el que ha ido todo el día por delante, y al campeón olímpico Justin Rose, el inglés, que ha hecho una vuelta de 67 golpes y está con menos 6 y ha acabado en la Casa Club. Así que con menos 6, tres líderes, Sergio García, que juega el hoyo 16, Charlie Hoffman y Justin Rose.
Muy bien, luego volvemos con Quique porque nos va a dar tiempo de contarles el final de esta tercera jornada del Masters de Augusta en este tiempo de juego. Sigue Tomás Guas, incorporamos a Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y a Dani Snabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Pues toda la felicidad del Madrid se contrapone al disgusto que tiene que vivir el Barça ahora mismo, ¿no?
Hombre, yo creo que hay argumentos para sentir disgusto en el Barça porque ocasiones como las de esta tarde-noche no se pueden desaprovechar, y más de la manera que se han desaprovechado, porque yo a lo largo de todo el partido no he visto en ningún momento la posibilidad de que el Barcelona lo ganara, porque no tenía su fútbol, porque no era reconocible, porque apenas ha creado peligro, y porque luego en el fútbol pasan cosas, que el otro equipo ataca de vez en cuando y puede pasar que la primera que vaya te meta. Y eso le ha pasado y no ha dado nunca la sensación de tener el partido tan controlado como ha dicho Luis Enrique y como también le he escuchado a Mascherano. Y a partir de ahí, pues en el análisis es que el primer impacto, la impronta, ya la alineación no daba como que era un partido especial, no parecía un partido especial. No diría que Luis Enrique haya sacado al mejor equipo posible para ganar este partido. No digo que lo haya hecho mal, yo desde luego lo hubiera hecho distinto, porque siendo la ocasión que era, mi planteamiento sería: saco a los mejores, aseguro el partido y luego que descansen, porque si no lo haces puede pasar lo que ha acabado ocurriendo, que no saques a los mejores, que al final tengas que sacarlos y que cuando los sacas ya sea tarde.
Sí, el era muy difícil hacer que lo del Real Madrid de hoy convertirlo en un buen resultado, y el Barça lo ha hecho. El Barça ha conseguido que el empate del Madrid en el Bernabéu contra el Atlético sea un punto de ventaja que le saca al Barça. Estoy completamente de acuerdo en el tema de la alineación. No quiero caer en titulares grandilocuentes, pero tengo la sensación de que el Barça hoy ha tirado la liga y casi te diría que un equipo que sale a jugar así, no solo con esta alineación, sino en general, la sensación que transmite el Barça de confiar en la ley del mínimo esfuerzo, un equipo que sale así es que no merece ganar la liga. Es que tú ves que tu máximo rival, que tampoco es que haya esté haciendo una temporada maravillosa, tampoco es que el Madrid se esté llenando de méritos faraónicos para conseguir el título, pero bueno, sabes que lo va sacando adelante, tiene un partido complicado en el que a priori puede perder puntos, los pierde y sales tú al campo con la sensación que transmites es: bueno, soy el Barça, estoy en un buen momento de forma, estos del Málaga ya veremos, aquí con dos o tres jugadas que hagan los de arriba lo solucionaré cuando quiera. Y no, cuando se ha puesto el Barça ya era muy tarde, los de arriba pasa pocas veces, pero hoy ha pasado que ninguno ha estado bien, y al final te quedas con cara de tonto.
Hombre, el que ha estado especialmente mal ha sido Neymar, ¿no?
Hombre, a mí es que me parece, vais a perdonar, que este chico es de multa del club.
Muy mal, sí,
hasta... lo de este muchacho, el numerito de las botas es una cosa que es que ya es ridículo, porque el partido del Barça, como diría el Núñez, suspendente en negativo, porque dices, bueno, es que a mi vida, claro, lo mismo que le digo a Zidane, le aplico al otro fenómeno. El Barça tiene mejor equipo para poner en el campo el que ha puesto. Entonces, diga, mire usted, es un problema entrenador. Ahora, en lo del muchacho este, decirle, bueno, el numerito de alzarse la bota, esto es una cosa que yo creo que es de multa interna, coño. Usted no puede jugarse una amarilla que después tiene un choque con un tío y está en la calle y luego insulta a un árbitro y le pueden caer cuatro partidos.
Claro.
Ese muchacho es una cosa, se le ha ido la cabeza.
Llueve sobremojado en el tema de las botas.
Pero ¿y el Barça quién manda, Miguel?
Hoy le ha costado una amonestación. La segunda se la ha sacado él mismo. Cuando tienes una tarjeta amarilla,
no puedes
llegar tarde a un balón y ir a por ese balón, porque sabes que en el choque
se ha limpiado el sol.
En el mejor de los casos va a haber dos tarjetas, pero una va a ser para ti. Tú te vas a la calle y el equipo se queda con 10.
Y lo rematas en
la protesta. Exacto. En el último momento, por más que haya tradición en el fútbol de tener esos comportamientos, es otra temeridad. Y ya veremos si la cosa se acaba aquí o, como ha dicho Fouto, va más allá. Pero es una conducta temeraria, como en su momento ha sido una conducta temeraria la tarjeta que le han sacado a Jordi Alba por meterse en una pelea que no le iba ni le venía. En fin, que el Barcelona como equipo ha jugado sin cabeza y algunos de sus jugadores han demostrado no tenerla.
Ah, yo te digo que a mí me sorprende, ves el partido y dices, coño, no es normal. No es normal, es que dices, pues escucha una cosa, hay todas las cabezas de todos estos tíos, ¿dónde están? Yo no me lo explico.
No sé, yo creo que no se puede estar jugando un partido y pensando en otra cosa, aunque sea en el siguiente, que sea la Juventus, o en el anterior, que ha sido el Madrid. Tú sabes cuál es tu obligación, como lo era también en el campo del Depor, y en dos salidas ante equipos que Por ejemplo, el Málaga hoy mismo ha estado luchando por evitar el descenso, el Depor todavía está, el Barça se ha dejado 6 puntos que le pueden costar la Liga.
Pero parecía una fase superada, el Barça.
Eso es lo que os iba a
ha
decir.
Estado muchos meses haciendo esto que hemos visto hoy, y jugando una semana bien, otra semana horrible, haciendo el loco, pero parecía que todos habíamos llegado a la conclusión que llegado el mes de abril estaba en el mejor momento físico, en el mejor momento futbolístico, concentrado 100% y tal.
Bueno,
y lo de hoy es una bofetada. Pues,
entendimos que era así cuando Luis Enrique el otro día, después del partido del Sevilla, dijo que desde que saben que me voy, vuelan.
Bueno, sí, sí.
Bueno, pues, han dejado de volar.
Hoy han volado bajo. Sí,
sí. Yo me parece un domingo histórico, te lo digo de verdad, porque dice, joder, es que el Barça se ponía con un punto por delante, con lo cual
dependiendo de él la Liga.
Dependiendo de lo cual te ganara el Bernabéu, es que no es fácil, me dirás, pero inutilizaba la bala de Vigo porque tenía 4 puntos de ventaja y entonces más el gol a Berange ganando allí.
Sí, sí.
Y dices, a ver usted, pero ustedes qué
tiene
en la
mérito,
cabeza,
Tomás, que es muy difícil.
Tiene mérito lo que dice,
ha hecho el Barça,
sí, sí.
Hoy el Barça es muy difícil coger el empate del Bernabéu y hacerlo bueno para el Madrid.
La realidad,
sí, era
es
muy
que
complicado,
en 31 partidos el Barça ha dejado de ganar en 10.
Ahí
ha perdido, me parece, 6 veces y ha empatado 4.
No, al revés, 6 empates, 4 derrotas.
Pues 6 empates, 4 derrotas son demasiados puntos perdidos, algunos de manera injustificable, no por lo visto en el campo,
porque le han ganado bien.
Por lo visto en el campo, el Málaga le ha ganado bien porque ha hecho lo suyo y se lo ha llevado perfecto. Por, digamos, la mentalidad, el espíritu, la actitud, esa palabra que no les gusta a los futbolistas que se utilice, pero esa predisposición que ha manifestado el Barcelona desde el primer momento, que, insisto, a mí me ha dado la sensación desde el minuto 1 que no ganaba partido.
Miguel, Dani, gracias, un abrazo grande.
A vosotros.
Hasta la próxima, bueno. Adiós.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Y qué dirán hoy, hombre, los de la Dolorosa, Tomás?
Tan contentos.
Digo yo.
¿Qué pasa en los hombrecillos?
A ver, Víctor Fernández, hola, Víctor.
Buenas noches.
Pepe Prieto, hola, Pepe Prieto.
Hola. José Prieto.
José Miguel Prieto.
José Miguel, por favor. Miguel. De Albacete.
Natural de Albacete.
Escúchame, se os ha escapado la Liga, chato, porque de la manera que están estos dos, me cago en...
Ay, por cierto, tengo que mandar luego recuerdos.
Primero que hable.
Mándalos, no se te vayan a olvidar.
El otro día estuve en Casa Ricardo, en Casa Ovidio.
¿Qué son? ¿Sitios de comer o qué son?
Por supuesto, allí llevé yo a tomar unas magníficas... Es un sitio... Bueno, sí. En Semana Santa se pone hasta arriba todo, bueno, el año.
Sí.
Unas croquetas magníficas. Oh, croquetas, Casa Ovidio, Ricardo, que ponen allí la COPE todas las noches. Y sí, me dice Ricardo, sí, sí, que te agradezca que trates el Sevilla a menudo los fines de semana.
Ah, que, ¿a mí?
Sí, sí, sí. Ah, me lo dijo. Dice, estoy harto... de llegar a casa, porque claro, cierran muy tarde porque aquello es una mina de oro, porque es un... ahí dan manjares, ¿no? Y
es un negocio, ¿eh?
Es exactamente. Entonces llegan tarde...
Tú lo conoces, ¿no, Tomás?
¡Buah!
Hombre, por favor. En Casa Ovidio llegan tarde y ponen la copa. Y leen, efectivamente.
Oye, ¿pagáis allí o no pagáis?
Por supuesto. No.
Pues que sea la última vez.
El día que
después
fuimos...
de estar diciendo todo lo que estamos diciendo, ¿cómo vais a pagar?
¿Cómo vamos
allí
a pagar en Casa
Ovidio? La rayada.
Ah, no pagáis ahora.
El día que fuimos, hicieron pagar...
Pepe Prieto, vamos a ir tú y yo, nos vamos a pegar un homenaje y nos van a dejar temblando, ya verás, la cuenta corriente. Ya verás,
siempre que voy, yo siempre pago. Yo no sé, esta gente, yo siempre que voy por detrás, soy el último leñazo.
Porque nosotros vamos con el maestro Araujo, que es la U, el camino.
Ay, amigo.
Es la U, ¿eh?
Y es la cruz de guía, ¿no?
Exactamente.
La cruz de guía.
Fernández.
Y la cruz la tengo yo encima con
el maestro.
Bueno, vamos al lío.
El maestro es la U.
Mira, sí, menos mal para el aficionado sevillista que el Sevilla ha ganado y lo necesitaba con el comer, porque hoy ha sido un partido en el que los dos han demostrado, o se han empeñado en demostrar quién estaba más mal, ¿eh? Quién estaba peor. Es que ha sido... No, a mí hoy sí que el Sevilla ha dicho... Uf,
pero ha sido divertido.
Claro, es que vosotros os lo pasáis muy bien. Pues lo pasé muy bien viendo a los demás, pero cuando ves a tu equipo sufrir como perrillos, es complicado. Es.
Perrillos, ¿eh?
Es como perrillos, no, es verdad, y lo que está diciendo Joseba tiene toda la razón del mundo. Hoy el Sevilla ha ganado, yo creo que por necesidad, porque tiene más calidad, pero no por méritos. O sea, hoy el Sevilla con otro rival, que venga con otras en otras circunstancias, más anímico y más fuerte, el partido lo pierdes. El Sevilla lleva un mes y medio en una dinámica muy negativa. Al entrenador se le ha caído el equipo física y emocionalmente, y además en este periodo del mes y pico ha estado muy lento en la toma de decisiones y yo estoy y creo que en algunas decisiones se ha equivocado. Y el equipo es que no le anda ni para adelante ni para atrás. Al final tiene que tomar una determinación, viendo los últimos acontecimientos, que es darle refresco al equipo con determinados jugadores que estén un poquito más frescos, porque hay algunos que no pueden ni andar.
Ni andar.
Y hoy ha pasado eso. Le ha metido las tres media puntas diferentes y sin ser maravilloso, pero el equipo ha tenido cosas. De todo modo, yo creo que es que yo mantengo la teoría de que los ha exprimido tanto que han llegado a un momento en el que no han podido, no han dado más de sí.
Ah, hoy ha tirado del manual de Don Unai, ¿no? Para ganar el partido.
Amarradito.
Sí, amarradito, ¿no? Del manual de Don Unai, que le dio tres títulos del Europa League. Le ha metido un pivote defensivo para darle un poquito más de libertad a Enzonzi, ha metido tres medias puntas y arriba a Jovetti, que no lo tuvo que quitar nunca. Esto es una plantilla de 70 millones de euros le tiene que dar con eso para ganar al Deportivo. De todas formas, hoy es un día en el que han respirado todos porque mantiene la pelea con el Atlético de Madrid y ha desbloqueado el Sevilla y ha parado una caída en picado que era absolutamente alarmante. Y por lo menos ahora a rearmarse y a seguir peleando. Ya no solo por el tercer puesto, es que ha habido horas y días esta semana en el que, y sobre todo después de la victoria del Villarreal, se temía que desde atrás viniera el séptimo de caballería, claro. Y eso ya sería, hubiera sido tremendo.
Bueno, tiene un objetivo muy bonito el Sevilla con ese tercer puesto, que claro, está pero, el Atlético de Madrid ahora se mete en el fregado de los cuartos de final y, hombre, eso lo puede.
Pero hay que engancharse en la lucha por el tercer puesto.
Claro, yo imagino que la victoria de hoy le da mucho aire para empezar a mejorar, y sobre todo psicológicamente, ¿no?
Claro, igual que antes hablábamos, cuando se hablaba de si el Sevilla era candidato a ganar la Liga, y nosotros desde aquí os decíamos, no, el Sevilla no debe de optar a la Liga, va a lucharla todo lo que pueda, sí, pero capacidad, no, porque cuando vienen estos bajones que tiene el equipo, por ejemplo, el Madrid jugando muy mal, gana, el Barça jugando muy mal, casi siempre gana, el Sevilla cuando ha jugado mal, pues no ha ganado, y esa es la gran diferencia. Y ¿qué es lo que sucede? Que en este bajón, pues el Sevilla lo que tiene que optar es engancharse en la pelea por el tercer puesto, porque es su Liga, pelear con el Atlético de Madrid, que le dobla en presupuesto, por el tercer puesto. Este es el trabajo que tiene que hacer el Sevilla. Mientras estés ahí, mantienes el que esté por detrás, lo mantienes en puntos.
Oye, ¿sí? ¿Y va a tener aire para eso?
¿Que si va a tener qué?
Aire.
Pues yo lo veo complicado.
Yo también.
Yo personalmente lo veo complicado. Veo que le ha pesado mucho, que ahora mismo el equipo anda con muy poca confianza y yo creo que nos va a costar mucho. Este final de temporada va a ser muy difícil. Y creo que va a ser injusto con el equipo. Porque es como cuando tú te vas al Nou Camp y te plantas 0-3 en el descanso. Y llega al final del partido y te empatan a 3. El empate no te sabe igual. Pues eso es lo que le está pasando al Sevilla. Ha empezado tan bien y ha hecho las cosas tan bien que terminar en esta situación te da la sensación de que se han hecho las cosas mal.
Exactamente, pero eso no, pero eso es consecuencia de que no se han hecho las cosas bien. Esto es como el que empieza a correr una maratón y en la media maratón la hace volando. Dice, bueno, espérate, es que ahora queda otra media. No, es que la otra media me ha costado trabajo. ¿Ah? Pues entonces no la has preparado bien. Es que esto está todo inventado. Y yo creo que a San Paoli se le ha hecho esto muy largo. Se le ha hecho muy largo porque no está acostumbrado, porque es el primer salto a la competición europea.
Sí, pero el momento puntual de la eliminatoria con el Leicester ha pesado mucho.
Bueno, o sea, es que ha sido...
Cuando el Sevilla tenía que haber pasado esa eliminatoria. Sí, lo tenía que haber resuelto en el partido de ida.
Pero yo
no tenía que haber ido con ningún problema a Inglaterra. Pero, y otro gallo hubiera cantado.
Pero Joseba, el Sevilla no está jugando mal por perder en Leicester. El Sevilla... perdió el Leicester precisamente por jugar, por estar jugando mal. Ha sido
sí,
el
pero, gran... pero el Sánchez Pizjuán le pegó un buen meneo, ¿eh? Y
si ese ha sido
un
último
4-1 hubiera sido lo más normal en la ida. Por eso digo,
en la ida. De todas formas, había tanta diferencia.
Y te metes en los cuartos y joder, te pega un subidón eso que no veas.
No, pero si hubiera metido en los cuartos, si no hubiera caído tanto el rendimiento del equipo. Ese ha sido el gran fracaso de la temporada. Porque este año, compitiendo en Liga de Campeones, sabían que no iba a haber título. Evidentemente, ¿no? Pero sí, el título de este año para el Sevilla era jugar los cuartos de Liga de Campeones. Incluso en Monchi, en alguna de las entrevistas, en la despedida, ha reconocido que una de esas espinitas que le queda es no haberse metido en cuartos de la Liga de Campeones. Eso
es correcto.
Eso ha dejado a la gente muy tocada, ¿eh? Muy tocada, sobre todo porque cuando tú en esto del fútbol pierdes la ilusión, pues ya se convierte un poquito en un rollo.
Y yo creo que San Paoli, que yo soy y de los que defiende que a pesar de todas estas circunstancias...
Hoy no, para hoy, mí, el otro día no.
Lo llevo diciendo hace mucho tiempo.
No, el otro día no.
El entrenador de Sevilla para el futuro tiene que ser Sampaoli. Para
¿cómo?
Mí, bajo mi punto de vista.
Interesante.
Sampaoli hay
Sapristi.
Que darle...
¿Cómo?
Sampaoli, a Sampaoli hay que darle mínimo Sapristi. 2 años de trabajo.
¿Dos años de trabajo?
2 años de trabajo.
Pero sí, 2 años de trabajo.
Dos
no,
años de
no,
trabajo.
No le dieron ni al todopoderoso Juan ni al dios Unai Emery.
Y lo voy a intentar explicar. Este hombre hace cosas cuando el equipo funciona y cuando él funciona, hace cosas muy interesantes.
¿Cómo cuáles?
Hace mejores a los equipos. Pues hace variaciones.
¿Cómo?
Hace que el equipo solucione problemas y le da capacidad para hacerlo. Pero es verdad que ahora estamos valorando después del mes y medio, horroroso.
Eso es muy de Valdano lo que has dicho, ¿eh?
Vale, por eso lo digo hoy. Por eso lo digo hoy cuando las cosas vienen dobladas, cuando yo creo que al entrenador hay que darle confianza. Y hay que darle las herramientas para que compita de verdad. Y cuando el equipo lo lleven trabajando más tiempo que 8 meses, el equipo será mucho mejor. Pero eso nos lleva a un análisis, ¿eh? Las rotaciones, las famosas rotaciones. ¿Por qué determinados equipos rotan y otros no? Pues al Sevilla se le ha caído físicamente porque el entrenador no ha rotado a determinados jugadores. Esa es la lectura que tiene que sacar el entrenador del Sevilla. No ha rotado. En Sonsi está sobreentrenado, sobrepartido, está sobrepasado. Porque no le ha dejado descansar ni un día. Es que a Nahri no le ha dejado descansar. Es que a Vitolo no lo ha dejado descansar. Y cambia a determinados jugadores que no son fundamentales, pero el eje principal, el esqueleto del equipo, no lo ha dejado descansar. Por eso, cuando vemos que el Madrid, por ejemplo, que yo creo que es el equipo que lo está haciendo mejor durante toda la temporada, cambia y rota y deja a los tres delante descansar y le mete a los tres jovencitos, ¿qué es lo que pasa? Eso le permite a esos tres o cuatro, en los partidos importantes, estar frescos. Y yo creo que ahí el Sevilla se ha equivocado.
¿Qué hacéis en Semana Santa, Víctor? ¿Vives intensamente la Semana Santa de Sevilla o no?
Ya un poquito menos.
Un poquito menos.
Esto está absolutamente desbordado. 90%, los hoteles llenos. No, estoy mayor ya, Joseba. Pinceladas, pequeñas pinceladas a última hora.
Que se saborean más, ¿verdad?
Exactamente. Pequeñas pinceladas a última hora cuando ya la muchedumbre ha ido para su casa.
¿Y tú, Pepe Prieto? ¿Yo soy Albacete o qué?
Yo soy un hombre indecente. Yo soy un hombre indecente, con lo cual veré un poquito y después miré con mi familia a algún lugar lejano donde no escuche a estos descerebrados que me hacen sí. La vida más difícil.
Iremos al balcón, Tomás.
Ese balcón, qué magnífico, ¿eh?
Iremos al balcón del profesor Auri.
Sí. Auri, gran hombre.
Pues da recuerdos a todos por allí, ¿eh?
Sí.
Bueno.
Oye, por cierto, hoy se ha despedido ya definitivamente Monchi. El León de San Fernando, como en su día el maestro Araujo lo definiera, que se le ha quedado, ¿no? Para la eternidad. Monchi se ha despedido, ¿eh? Ha habido...
Con una camiseta de Puerta.
De Puerta, sí. Ha habido un homenaje especial con los 9 títulos... que ha conseguido. La verdad es que es absolutamente asombroso lo que ha conseguido y bueno, a partir de ahora la idea es que después de Semana Santa Monchi va prácticamente a desaparecer. Es su idea de... ha estado por aquí unos días y bueno, se va a desvincular casi de forma inmediata y posiblemente en breve se haga oficial su fichaje por la Roma.
Hasta mañana, Víctor. Adiós, Pepe. Adiós, Tomás. Un abrazo.
Gracias.
Adiós. Vamos a los partidos de mañana. Y la jornada empezará, como es habitual, a mediodía en Granada, en Los Cármenes, con el Granada-Valencia. Jorge de la Chica, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches. El Granada tratará de apurar una de sus últimas posibilidades para seguir luchando por la permanencia. Lucas recupera a Carcela y a Uche. No podrá contar con Bezo por la cláusula del miedo. Ha sido sustituido en la convocatoria por Gastón Silva. En el Valencia son baja Garay, Enzo Pérez, Nani, Rodrigo Moreno y José Luis Gallá. Vuelven Mario Suárez y Montoya. El vasco Vicandi Garrido pitará el partido.
A las 4 y cuarto de la tarde en Balaídos comenzará el Celta Eibar. Desde Vigo, Antonio Estevez. Hola, Antonio.
Muy buenas noches, Joseba. Tocan rotaciones en el Real Cruz Celta porque para Eduardo Berizzo ahora mismo la competición prioritaria es la Europa League. No se quieren correr riesgos y jugadores titulares como Daniel Vaz o Johnny ni siquiera han sido convocados por el técnico argentino. Y otros titularísimos como Yago Aspas o Gustavo Cabral podrían iniciar el partido de mañana sentado en el banquillo. En el Eibar también es novedad la no recuperación del francés Lejeune. Se ha quedado sin poder desplazarse. De hecho, Mendilibar únicamente ha desplazado a Vigo a un total de 17 jugadores. Menos mal que el técnico ha podido recuperar a Escalante. El partido mañana a 4:15 de la tarde lo pitará un andaluz, Munuera Montero.
A las 6:30 en el Sadar, mientras hay vida y esperanza, Osasuna Leganés, Alberto Sanz. Hola, Alberto.
Muy buenas noches, Joseba. Osasuna convoca a 19 jugadores para este partido, en el cual habrá muchas rotaciones en el 11 titular. Llega además, tras una alegría el miércoles en Vitoria, para buscar la primera victoria de la temporada en el estadio del Sadar. El Leganés, por su parte, se enfrenta en un partido clave por la permanencia. Llega además después de hacer un buen partido frente al Real Madrid y con toda la plantilla disponible después de recuperar al Azar, que había sufrido paperas. Posiblemente regresen a la defensa de cuatro. Pitará el encuentro Daniel Oconarraiz.
Y cerramos la jornada dominical a las 9:45 en Las Palmas con el Unión Deportiva Las Palmas Betis. Juanfran Cruz, hola Juanfran.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches. La Unión Deportiva Las Palmas buscará la victoria en casa y seguir con la buena dinámica como local después de las dos derrotas seguidas ante el Celta y frente al Eibar a domicilio, y donde Quique Setién recupera para este partido a Pedro Viga después de cumplir el partido de sanción. Mientras, el Betis ya está en Gran Canaria con 20 futbolistas que ha traído Víctor Sánchez del Amo en la convocatoria. Además, cuenta con las novedades de Manu Herrera, de Mandy y de Álvaro Cejudo. Por un partido donde se espera muy buena entrada en el estadio de Gran Canaria, con más de 20.000 espectadores, que va a arbitrar Sánchez Martínez.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me aparece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con dos cubos de estos azules y te he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Me alegro mucho de verte. ¿Te he contado lo que pasó?
Tu padre me hizo esto.
Sabes perfectamente que no fui yo quien te apuñaló, Alicia.
No fui yo, fue Sandy Moore.
¿Y por qué tu mujer jura que sí?
Papá no es la persona que creíamos.
Cuando lleguemos a casa de Héctor, todo habrá terminado.
Sé quién eres. Últimos capítulos. El lunes a las 10:40 de la noche en Telecinco.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Última hora, Yamóvil celebra su 47 cumpleaños y queremos celebrarlo con todos nuestros clientes. Ponemos a la venta un surtido muy variado de coches a unos precios inigualables. Esto se llama Feliz Aniversario Yamóvil. Su coche en el día y sin entrada. Vea nuestros gama alta en el Paseo de las Delicias 100. Tiene que verlo para creerlo. Yamóvil.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de servicio en radioteléfono taxi 91-547-8200.
Mamá decía que la compra de tu vehículo es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar.
¡Que no, amigo, que no! ¡Que es muy fácil! ¡Ven al número uno! ¡Ven a Ocasión Plus! ¡Solo dan sorpresas positivas! ¡La mejor relación calidad-precio del mercado! ¡1000 coches de ocasión para todos los bolsillos y hasta 24 meses de garantía! ¡Ocasión Plus! En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Kino, Kino, sé que estás en casa. Me faltan mis vestidos, mis zapatos.
Pobre Kino, agobiado por su mujer, por Manu, por Fer y por mí, Javier Gaztambide.
Vaya cuatro pringaetes.
¿Quién dijo que el hombre era el sexo fuerte? La curva de la felicidad, ríete con ganas en el Teatro Quevedo.
Disculpe, caballero, pero tenemos un problema de overbooking y nos vemos obligados a subirle a business. ¿Le parece bien?
¡Sí!
Volar en business al mismo precio que en turista está bien, pero unos días sin IVA está mejor. Los Blue Days de Ford, los días sin IVA, ahora están hasta Semana Santa. Date prisa porque ya no habrá más. Esto es solo hasta Semana Santa. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid. COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Como
en Australia, ¿no? De las mejores vueltas que he hecho en mi vida, en Australia y aquí. Me siento bien con el coche, me siento capaz de tirar al máximo y segundo milagro en dos carreras. La afrontábamos para estar pues bueno, luchando con Sauber por la última posición y mira, pues al final el 13 es un regalo divino.
Dijiste en Australia que iban a callar la boca más de uno.
Sigo pensándolo, seguro que a partir de Barcelona ya pasan a estar al nivel que debería estar un equipo como McLaren y bueno, han tenido un inicio desesperante, pero no creo que sea la tónica del año. No rezo porque llueva, me da igual, ¿no? Que llueva, que no llueva, no es algo con lo que voy a pensar esta noche. Me levantaré mañana por la mañana, veré, abrir la ventana, si llueve, perfecto, y si no, pues también podremos escoger neumático.
A las 8 de la mañana arranca, esperemos, el Gran Premio de China de Fórmula 1. Está la cosa que arde, Hamilton por delante de Vettel, pero por una décima. Bottas por delante de Kimi, Sainz un décimo, Alonso décimo tercero. Hola Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Seba.
Pues te lo iba a decir al final, pero te lo voy a decir al principio. No me ha gustado eso del milagro.
Ah, ¿que no te ha gustado?
No,
bueno,
no me ha gustado. No, porque bueno, eres decimotercero y entiendo que sacarle el rendimiento que le has sacado a este coche pues es muy meritorio. Y si lo hubieras dicho tú, pues me hubiera parecido muy bien. Pero que lo diga él y segundo milagro... Yeah.
Ah, o sea, que te gusta más que lo diga yo al ver...
No, que si lo dices décimas. Tú es una valoración de un periodista sobre una actuación. Pero que lo diga él y sí, segundo milagro de la temporada. Es que es decimotercero. Que ya sé que el coche es una piltrafa.
Castaña pilonga, claro.
Pero no sé, me ha parecido como una forma de reivindicarse que no necesitaba.
Bueno, no sé, hombre, eso es...
Es una cosa que me ha pasado, un aire que me ha dado, nada más.
No, ya, es todo valorable. Hombre, yo creo que es la manera también de que nadie se crea... todo tiene un código en el caso de Fernando Alonso y más que... ser una valoración egocéntrica, yo creo que es una valoración para que nadie en McLaren se crea que han hecho nada, es decir, que el coche está en un nivel bueno o haya autocomplacencia. Yo creo que va por ahí, es decir, al final el nivel lo da un buen piloto como es Van Dorn, que es un piloto realmente bueno, que ha ganado en todas las categorías en las que ha competido y que está decimosexto en parrilla y seis décimas más lento. Yo creo que va por ahí el asunto del milagro y toda la presión que le está metiendo, más que por sacar pecho por un 13, que es verdad que alguien desde fuera dice, oye, ¿cómo? No, mira, si la cuestión para mí, personalmente, la genialidad me parece ese décimo que hizo en Q1, que nadie se lo esperaba, cuando venía de unos libres en los que estaban 17 y 18. Yo creo que esa es el gran matiz diferencial, pero bueno, luego aún así está muy bien la calificación que ha hecho. Y bueno, eso ya te digo. Yo creo que conociendo a Fernando no va tanto como, oye, fijaos que hago 13, sino para que el equipo sepa que el 13 no es lo real, sino que lo real y lo normal con otro piloto es un 16. Yo creo que va por ahí la cosa.
¿Lluvia sí, sí, sí o sí?
Bueno, pues dudoso en este momento, te voy a decir, porque...
Con lo cual no.
Ya, es que con el tiempo hemos aprendido que cuando hay duda es que no.
Claro. En la Fórmula 1, desde luego. Con las predicciones que hacen en la Fórmula 1, desde luego.
No, lo que está claro es que hay seguro agua a las 10 de la mañana hora local y a las 11 de la mañana hora local. No a las 2 de la tarde es cuando está la carrera. Pero sí que es cierto que está todo nublado, que hay una nubosidad del 90% y que si se retrasa esa nube, en vez de a las 11, la tenemos a la 1. Si es a la 1, con la humedad habría salida en mojado. No va a ser, de luego, la lluvia de la primera jornada de libres, ni va a haber los problemas que podían provocar algún problema de retraso de la carrera, o al menos esa es la previsión para Shanghái. Con lo cual, vamos a esperar. Hombre, yo creo que daría un aliciente a la carrera. Se ha cambiado el reglamento para que las salidas sean, en la medida de lo posible, desde parado. Y además... que si la carrera es en mojado, que insisto que yo creo que sería lo mejor para el show, veríamos una carrera en la que ya no serían, veríamos esa letanía del safety car dando vueltas con el coche detrás. Cada vez que se tuviera que volver a salir, en vez de salir detrás del safety, se saldría desde parrilla otra vez, cada uno desde la posición que tuviera, con lo cual habría elementos de incertidumbre realmente buenos, que estaría muy entretenido. Por eso vamos a ver qué pasa. Desde luego es muy cambiante, es una zona muy húmeda, es una zona pantanosa, La previsión general de Shanghái no siempre coincide con la zona de circuito, que está a unos 45 kilómetros, y de luego va a ser una mañana y una tarde en China pendientes completamente del cielo.
Joder, es un panorama precioso el que nos plantea la Fórmula 1 este año, ¿eh? Desde luego la calificación de hoy ha sido emocionantísima, y fíjate, Hamilton, pero con Vettel que le tiene ahí soplándole el cuello, ¿eh?
Sí, 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 está muy fuerte Ferrari, y al final, sobre todo yo creo que lo que ha pasado es que le han quitado mucha fuerza con el tema de las suspensiones, sobre todo a Red Bull. El tema de la suspensión activa a Red Bull le ha hecho un daño tremendo. Red Bull está muy descolgado, fíjate que Ricciardo quinto, pero estamos hablando de a un segundo punto cuatro, con lo cual hay un enemigo menos, pero yo creo que algo le ha afectado también a Mercedes, aunque Mercedes no lo reconoce, y evidentemente sí que te lo hablaba el otro día, ¿no? Que había un viento político a favor de que Ferrari esté ahí, y Ferrari lo está aprovechando, evidentemente. Es un equipo muy muy potente y tiene un coche que va muy bien. Aunque es verdad que yo creo que hay un piloto que está respondiendo. Esta vez Vettel ha estado cerquita, pero lo curioso es que ha superado a Bottas por una milésima. Eso en distancia son 5,9 centímetros. Así que la gente en su casa vea lo que son 5,9 centímetros en una vuelta de 5,4 kilómetros. Eso es lo que le ha sacado Vettel a Bottas, que es una nada. O sea, estoy diciendo esto, ya son varios segundos, imagínate una milésima, pero sin embargo Raikkonen no ha estado. Raikkonen con este neumático tan duro está perdidísimo y no está rindiendo a la altura. Bueno, va a estar muy bien, pero hubiera sido una guerra mucho más tranquila para Hamilton si está Bottas en esa primera fila.
Claro.
Y ahora le van a meter caña desde el minuto uno, y esperemos que esta vez en esa batalla Hamilton no se ponga tan nervioso como en Australia, no empieza a decir no tengo agarre, provoque una entrada muy temprana en boxes, un error en boxes, y en fin, eso pueda dar al traste con la carrera, sino que veamos batalla entre los dos hasta el final. Va a estar muy bien, la verdad es que está este campeonato bonito, y luego está muy bien también otro hecho que a ti también te gustará, Joseba, que se está viendo la diferencia entre el piloto 1 y el 2, es decir, se está viendo las manos, y eso también es interesante. Es decir, hemos visto un Hulkenberg séptimo, un Massa que le ha arreado más de seis décimas a Stroll. Se está viendo diferencia del bueno al que no lo es tanto.
Los nuestros, pues bueno, a ver qué tal sale el día, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que Carlos lo tiene bastante mejor para puntuar por el coche. Está todo roso. Es verdad que Kvyat está noveno y se le escapó por apenas 60 milésimas entrar en la Q3 a Carlos. Yo creo que él lo ve bien para puntuar, incluso aunque sea carrera en seco. Puede salir con el neumático blando y por el superblando de los demás y hacer una buena estrategia. Tiene que hacer una buena salida, tiene que no cometer ningún error, y lo tiene más fácil que un Alonso, que por ritmo y sobre todo por velocidad punta. Te voy a dar el dato escalofriante de cada sábado. La velocidad punta del McLaren es de 315. La velocidad, por ejemplo, del más rápido es de Magnussen, 329, es decir, que son casi 15 por hora más. Bueno, pues eso significa que con una recta de 1,2 kilómetros eres pasto fácil de los rivales. Aunque salgas atrás, aunque hagas una gran salida, luego sería una carrera en seco, es una carrera para sufrir por parte de McLaren. Ahora, si al final llueve, sí que también, como decía Fernando también Alonso, es posible puntuar, porque entonces ya importa un poco menos la potencia del motor y sobre todo el consumo, que va a ser lo que más va a sufrir otra vez el McLaren en carrera.
Pues será todo ello a partir de las 8 de la mañana. Lo contará Carlos Miquel y el resto del equipo. Gracias, Carmichael, que descanses hasta mañana.
Hasta mañana, adiós.
Se ha terminado ya el Campeonato del Mundo del Peso Ligero. Hablamos de boxeo, versión de la organización, y desgraciadamente el Zar Petrov no es campeón del mundo. Ha ganado Terry Flanagan en el combate que acaba de terminar en Manchester. Ha ganado el púgil inglés por decisión unánime. Ha ganado los puntos, pero decisión unánime. Lo sentimos por el Zar Petrov. Y si a las 8 de la mañana es la carrera de coches, a partir de las 6 de la tarde, las carreras de motos en Termas de Río Hondo, en Argentina. Hola, Borja González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y resulta que Márquez ya ha enseñado la patita.
Sí, bueno, decíamos, al final Viñales enseñó la suya en la carrera de Qatar, era un poco la presentación de su candidatura al título, y estábamos esperando a que presentase su candidatura a Marc Márquez, no esperando de a ver si la presenta, sino sabíamos que le iba a presentar en algún momento y bueno, pues lo ha hecho hoy en lluvia. Es cierto que él sigue diciendo que pierde algo respecto a Viñales en este circuito en algún punto, algo que ya, digamos que de lo que viene quejándose desde el invierno, pero también es verdad que ha reconocido que hay alguna parte que en su pilotaje aún puede mejorar, porque tiene esa manera de enfocar las cosas. Ha estado mirando la información de cómo hacían las motos el circuito, las diferentes motos, sobre todo viendo cómo hace Viñales y cómo lo hace la Yamaha y viendo lo que hace él y lo que ha hecho algún compañero con Honda, sobre todo Crutchlow, y ha entendido que hay algo que él puede mejorar. Y si ese poquito lo consigue solventar en el entrenamiento que hay por la mañana antes de las carreras, yo creo que sí que podemos estar ante el primer duelo Márquez-Viñales. La lluvia, lo extraño que ha dado hoy es que no ha dejado una parrilla extrañísima. Sí que es cierto que en la segunda posición está el checo Cade Labran, que nadie daría dos duros por verla ahí, pero los favoritos más o menos están en puestos de cabeza, tanto Rossi, que está séptimo, como Dani Pedrosa, que es quinto, que ha sido el propio Márquez el que le ha metido en este pelotón de favoritos, como Viñales, que va a salir sexto, es el que tiene quizás el mejor ritmo, pero está en condiciones de pelear con Márquez, que va a salir desde la pole position. Ha conseguido todas las poles aquí en Argentina, 4 de 4, es un circuito que se le da bien. Mañana teóricamente no tiene que llover, así que bueno, pues se presenta una carrera que nos va a dar eso que estamos esperando desde el invierno, y también bueno, pues pondremos, digamos, probaremos más cosas. Por ejemplo, pues si es verdad que lo que nos ha contado hoy Jorge Lorenzo al final de la jornada es cierto lo que ha dicho, pero a ver si se confirma en pista de una mejoría con unos simples cambios en la posición de pilotaje sobre su Ducati. Bueno, yo creo que se presenta una carrera en MotoGP muy muy interesante, en MotoGP y en el resto de categorías, pero en MotoGP creo que tenemos algo que ver mañana a partir de las 9 que va a merecer la pena.
En Moto2 la principal baza es Márquez, el otro, Alex Márquez, y en Moto3, ¿qué le ha pasado a Joan Mir?
Error del equipo. Han planteado fatal el entrenamiento porque en vez de montar los neumáticos que correspondían al inicio de la sesión, porque todos estábamos ya viendo que iba a ponerse a llover en cualquier momento, han decidido esperar, y cuando han buscado el momento de hacer la vuelta rápida ya ha empezado a llover, Mir no ha podido apretar y es el piloto con mejor ritmo. Lo que pasa es que estaría en el puesto 16, le va a complicar un poco la cosa, pero es Moto3, Moto3 en nada empiezan a moverse unos otros y termina pues configurándose en 3-4 vueltas un grupo largo en el que estará seguro Mir. Lo único es que claro, entras un poco en zona de riesgo si te tienes que enfrentar a tantos pilotos. Va a salir Martín delante, que fue el mismo piloto que terminó tercero en la carrera de Qatar. Sale tercero, la pole ha sido para McPhee, y también Aaron Canet, que fue cuarta en la carrera inaugural, va a salir también desde la cuarta plaza, así que ahí mantenemos bazas para pelear por la victoria y por el podio, como pasó en la primera carrera del año. Y en Moto2 seguimos aferrados a Alex Márquez, sus rivales siguen considerándole como uno de los contendientes por el título, le falta todavía un poquito, pero bueno, se le ve bastante confiado, y ahí yo creo que desde la tercera plaza le va a dar bastante empuje, y veremos a ver si esta puede ser una buena carrera para que Márquez pelee por el podio y que pueda seguir manteniéndose ahí delante en la clase intermedia.
Muy bien, pues lo contamos a partir de las 6 de la tarde. Hasta mañana, Borja, gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Y hace 10 segundos ha terminado la tercera jornada en el Masters de Augusta y ha terminado con un gesto de puño cerrado diciendo bien, bien, bien de Sergio García. Qué buena señal, Quique.
Sacando el puño, sí señor, Sergio, no le gustaba nada a Augusta hasta hace 4 días que empezó a competir aquí, y ahora le va estupendamente, ha metido un par de 2 metros para par en el último para salir mañana en el grupo líder, comparte liderato con Justin Rose, el campeón olímpico, el inglés, que hoy ha hecho la mejor vuelta del día, -6, Justin empatado con Sergio García, mañana grupo líder, gana de 1 a Ricky Fowler, un poco más lejos, posición 11 con el par del campo total, John Ram, que hoy no ha tenido su mejor día, pero noticia buena para el golf español es que Sergio García mañana saldrá como colíder en la última jornada, última ronda del Masters de Augusta.
¿La hora va a ser la misma? ¿Sale a las 9 de la noche?
Sí, no tendría por qué cambiar. A las 9 de la noche, hora de aquí, a las 3 de la tarde, hora de Augusta, en el estado de Georgia, en Estados Unidos.
Pues estaremos muy atentos a lo que pase. A eso de la 1:10, terminará este Masters de Augusta. A ver si hay suerte. Gracias, Quique, hasta mañana.
A ti, chao.
Say. recta final de este agitado sábado deportivo, al que ponemos un poco de pausa antes del grupo Risa con el profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
Y es que el jueves se nos acaba la fase regular de la NBA, que ya es hora, ¿eh?
Sí, ya va siendo hora de que entremos en los playoffs y estamos todos ahí con la respiración contenida a ver si el amigo Russell Westbrook, que ya se ha asegurado terminar la temporada con un triple doble, algo que no pasaba desde los tiempos de Oscar Robertson al inicio de la década de los años 60, o sea, los americanos todavía no habían entrado de pleno en la guerra de Vietnam y aquí se produjo este acontecimiento de un tipo que hizo un triple doble. Y en la era moderna, pues fíjate, han pasado 56 años para que un monstruo como Russell Westbrook lo repita. Tiene garantizado, el promedio de triple-doble, es decir, más de 10 puntos, en este caso más de 10 asistencias y más de 10 rebotes. Y ahora estamos todos conteniendo la respiración para ver si ha empatado ya el récord de 41 triple-dobles en una temporada. A ver si con un partidito más de los tres que le quedan a Oklahoma City puede conseguirlo. De todas formas, te debo decir que ayer,
sí,
anoche,
sí,
los Phoenix Suns jugaron a dejarle por debajo del triple doble.
Claro, es que ha sido además muy, muy comentado por la prensa estadounidense, ¿no? Estaba en 23 puntos, 12 rebotes, 8 asistencias, le faltaban solo 2 asistencias, y en los últimos ataques le dejaban el camino libre para que anotara si quisiera, pero sus compañeros eran férreamente defendidos.
Sí,
y eso
señor.
Ha sido muy criticado, que qué interés tenían los Suns, que están, por cierto, haciendo una temporada horrible,
horrible,
en fastidiarle el récord.
Buscando además, haciendo lo que se llama tanking, ¿no? Es decir, buscando evitar ganar para poder tener más opciones en la lotería del draft y poder elegir un mejor jugador, o bien universitario o bien internacional, lo antes posible en el draft. Pero bueno, estas cosas pasan cuando se trata de anular un récord. Pues lo que tú dices, un equipo tan malo como los Phoenix Suns, que está haciendo una vez más una campaña lamentable, pues los jugadores empeñaron en que no dieran ni la novena ni la décima asistencia, pues por el mero hecho de chafarle la historia al muchacho, nada más. No hay,
pues,
no hay mayor explicación.
Pero no hay ninguna incluso, rivalidad enconada entre Oklahoma
nada,
y Phoenix,
les,
nada de esto, ¿no?
Que yo sepa, no. Incluso les perjudica a los Phoenix Suns porque les interesaba seguir jugando a no ganar.
Claro.
De cara al draft,
de cara al draft.
Porque
claro,
ya que estás abajo, Brooklyn tiene garantizado el último puesto, pero si tú quedas penúltimo, tienes más opciones que el antepenúltimo a priori y viceversa.
Pues tres partidos le quedan a Russell Westbrook para tratar de superar.
Mañana tiene uno relativamente asequible en Denver, donde sí podría quizá conseguirlo, siempre que los Nuggets no se pongan en modalidad Phoenix Suns y traten de evitar que lo haga.
Oye, profe, de cara a los playoffs, aunque todavía no está decidido, tenemos en ciernes un posible Mark Pau que...
Sí, ay, bonito,
pero qué lástima que uno se quede fuera, ¿no?
Sí, hombre, de las cuatro combinaciones que hay en el emparejamiento de cada conferencia, pues mira, hemos tenido la mala suerte de que casi seguro va a tocar San Antonio-Memphis con ventaja de campo, duelo de hermanos, porque probablemente pues nos hubiera gustado ver mucho más adelante en los playoffs, por ejemplo en una final de conferencia, pero bueno, también eso es soñar, porque tal como están los Golden State Warriors y los propios San Antonio Spurs es muy difícil, ¿no? Pero bueno, ya que ha tocado, pues por lo menos que alarguen la serie a 7, ninguno de los dos va a querer oír esto, porque lo que querrán es acabar lo antes posible para tener suficiente oxígeno, descansar de cara a la siguiente ronda de playoff, o ya descansar definitivamente de cara al europeo, que por lo menos Mark tiene garantizada su presencia. Y bueno, si no nos queda más remedio que ver el enfrentamiento entre hermanos, pues que se alargue lo más posible, porque puede estar muy bien. Pau está jugando bastante bien, además con un nuevo estilo, lanzando más triples que nunca y anotando más triples que nunca, y Mark también está jugando un baloncesto muy bueno y sosteniendo a los Memphis Grizzlies.
De todas formas, Memphis es un equipo que le tiene bien tomada la medida a los San Antonio Spurs,
¿sí?
Partiendo de la base de que San Antonio es muy favorita con Memphis.
Muy claro. Favorito, y además teniendo ventaja de campo será difícil, pero a mí se me antoja una serie muy interesante, porque es verdad que San Antonio es un equipazo, pero también, y pasa en todos los deportes, ¿no? Hay equipos que por su sistema, por sus características de plantilla, por el estilo de juego, por el estilo de acondicionarse a los partidos, son más perjudiciales que otros, ¿no? Y en este caso para San Antonio, Memphis, por la configuración de equipo, es en principio una de las configuraciones con hombres altos muy claros, con Marc Gasol que sale a tirar por fuera, creando espacios, que bueno, es un conjunto que le puede hacer daño tácticamente, pero yo es que creo que San Antonio es ahora mismo, salvo a Golden State, es muy superior al resto de los equipos de la conferencia oeste.
Profe, esta temporada algunos equipos han hecho huelga de brazos caídos, coincidiendo además con partidos estelares, con partidos que tienen mucha o levantan mucha expectación televisiva sobre todo, y el comisionado ha anunciado que no ha lugar a reducir los 82 partidos de la fase regular, pero que se va a optar por empezar un poquito antes para que haya un poquito más de descanso, pero desde luego los 82 partidos son inamovibles. Pero
claro, es que son inamovibles porque los propietarios, que en su mayoría y sobre todo los que se han incorporado en los últimos 10-12 años, han pagado unos precios desorbitantes por las franquicias, con poquísimo o ningún horizonte de rentabilidad. Pues imagínate Steve Ballmer, el último que ha comprado, que compró los Clippers, el segundo equipo de Los Ángeles, por 2.000 millones de dólares, o como dicen los americanos, que a eso le llaman 2 billones de dólares. Imagínate el horizonte de rentabilidad que tiene. Entonces, yo lo tengo muy claro, ¿no? Y además, escrito sobre ello, cuando los ricos americanos compran deporte, compran equipos deportivos, buscan dos horizontes. Uno, que ahora cada vez es más difícil, que es el horizonte de rentabilidad, o si no, el horizonte de victorias. Es decir, por lo menos, ya que pongo la pasta, darme el placer de que mi equipo, de que el club que he comprado, pues sea un club victorioso, al modelo de Golden State Warriors o de los propios Clippers, ¿no? Que últimamente pues ganan más que pierden, no como antaño. Pero en ese sentido, también te digo que va a ser imposible mover los 82 partidos porque los propietarios y los clubes quieren garantizarse 41 taquillas y, por lo tanto, las 41 taquillas como locales de cada temporada, y por lo tanto no van a ceder en sus pretensiones. El calendario es durísimo, pero quizá lo que haya que cambiar, que ya se ha hecho avances en ese sentido, es lo que se llama back to back, es decir, jugar dos partidos seguidos, dos noches seguidas. Eso es criminal. Y luego también, pero por ejemplo, en el calendario actual hay 3 de 4, es decir, juegas 3 partidos en 4 noches, o 4 de 5, 4 partidos en 5 noches, muy de vez en cuando, muy esporádicamente, y es por ahí por donde hay que trabajar, pero o empezar antes y acabar después. Pero vamos, los 82 partidos, ya te digo yo, que son inamovibles. Y ojo, porque si la NBA estudia la ampliación a 32, el mejor escenario es que se mantengan 82, que no se les ocurra ampliar partidos, claro, ¿sabes?
Sería todo lo contrario, claro.
Y la ampliación está en marcha, ¿eh? O sea, hay muchas posibilidades, no te digo este año, pero de cara al año que viene, 2019 como mucho, que la NBA anuncia ampliación de 2 nuevos equipos. Y más o menos están bastante definidos los sitios, por lo menos uno, que sería la Ciudad de México. Y luego yo creo que Seattle también, y luego vendrían otros candidatos, entre ellos Las Vegas, por cierto, que va a tener equipo de fútbol también, los Raiders.
Sí, señor, los Raiders,
que se van a ir. Y de hockey sobre hielo, que no se me olvide. No sé, también va a tener, aunque te parezca alucinante.
Sí, en el desierto,
en
¿verdad?
El desierto de Las Vegas, ahí, que lo descubrió Baxi Siegel, van a tener un equipo de hockey sobre hielo. Pero bueno, si lo hay en Phoenix, Arizona,
también,
que te aseguro que hace mucho calor, te lo digo por experiencia propia, puede haber equipo. Entonces, lo que te digo es que si se les ocurre ampliar a 32, cosa que no es imposible, yo rezo para que el calendario se mantenga en 82, que no metan 4 o 6 partidos más.
Pues sí. Dentro de las noticias curiosas que nos deja la semana, la policía de Nueva York paga a Tabo Sefolosha 4 millones de dólares por una trifulca en un club que le provocó la fractura de la tibia y no pudo jugar los playoffs.
Sí, señor, porque además fue un episodio un poco, digamos, oscuro. No está muy claro lo que pasó. Entonces, lo que sí se determinó es que la policía actuó con demasiada contundencia, y en Estados Unidos, el país por excelencia de las demandas, y mucho más demandas por daños y perjuicios, como es este caso, pueden prosperar. Es decir, y en ese sentido, y supongo que tú has estado allí y lo has visto, particularmente en la costa oeste, hay anuncios de abogados que salen ahí con su tarjeta y con su número de teléfono y te dicen: si usted sufre un accidente, llámeme porque le puedo conseguir una buena indemnización. Y de hecho hay gente, por lo menos en mis tiempos había gente, y seguro que la sigue habiendo, que pretendía ser atropellada para cobrar una buena indemnización. Entonces, en ese sentido, lo que sí parece es que la policía, ha habido una demanda, por daños y perjuicios. Se valora el dinero que ha dejado de ganar, más también, supongo, los daños morales. No he leído la sentencia, pero casi seguro que habrá también daños morales, que eso es muy típico en Estados Unidos. y te llevas 4 millones de dólares. Porque sí, hombre, me imagino que a Sefolosa no le haría ninguna gracia que le partieran la pierna, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con la contundencia, a veces desmesurada, con la que se emplean los cuerpos policiales en Estados Unidos, y que no hace falta que te recuerde episodios sangrientos y lamentables, sí, que ha habido en ciudades como, por ejemplo, Baltimore, ¿no?
Sí, señor. A mí lo que me ha tocado ha sido en una especie de cafetería, que se haya caído medio vasito de agua y, bueno, la psicosis que eso provoca. Que se rodea la mancha, salen con 50 fregonas, te dicen que no pises por ahí, por favor, no vayas a que te resbales, y como te resbales les demandas y le sacas una pasta,
¿no? Sí, no, y se lo puedes sacar. Yo, en mis tiempos de estudiante, el caso que sí vimos fue allí en Estados Unidos, fue, y lo he nombrado algunas veces, ¿no? Una familia que va a Disneylandia, allí me parece que era en Orlando.
En Orlando, sí.
Y con el típico niño, que supongo que sería un poco pesado y tal, y empezó a darle patadas a Mickey Mouse, pero obviamente dentro de Mickey Mouse hay un tío, ¿no? Y empezó a darle patadas en la espinilla, y el tipo que estaba ahí disfrazado de Mickey Mouse le soltó una galleta.
Sí.
Y entonces la familia, la madre en concreto, demandó a la Disney World, a la Disney Corporation, por daños morales al niño, por la bofetada, etcétera, etcétera, y se llevó un settlement, es decir, un acuerdo extrajudicial de 10 millones de dólares.
¿Cómo?
10 millones de dólares. Eso está documentado, además.
O sea, el niño pegándole patadas a
sí, ahí,
a
en plan...
El pobre Mickey responde...
En un momento dado le da una galleta. Sí. Y demanda, prospera, primero la admiten, porque en Estados Unidos básicamente te admiten cualquier tipo de demanda.
Pero supongo que a partir de ahí, ir de Mickey por la vida sería una profesión, sí, de alto riesgo, bueno, porque todos, claro, los niños irían a darte patadas a la espinilla.
Me imagino,
espinilla,
¿no? Me imagino, pero
qué barbaridad.
Bueno, es por todo, ¿eh? O sea, es que en Estados Unidos te expones a que te demanden por cualquier cosa. Es decir,
está partiéndose de risa, Pedro.
Si cogen en Estados Unidos las cláusulas suelo, ¿verdad?
Uy, madre mía.
Es que vale.
Madre mía, no.
Con cabeza.
Pero es que, yo, bueno, en la primera hora me escuchará, y tú estás, Pedro, muchas veces conmigo en la primera hora, la cantidad de demandas raras que hay.
Sí,
¿no?
Sí.
Es una cosa increíble. A mí, más que la demanda en sí, porque bueno, tú por poner una demanda la puedes poner, ¿no? Si tienes dinero tampoco te cuesta mucho, ¿no? Contratas un abogado, pones una demanda. A mí lo que me alucina siempre es que los jueces te admiten a trámite,
claro,
determinadas demandas que dices, pero bueno, ¿cómo es posible que puedan admitir a trámite esto, no? Pues todo tipo de cosas, desde un tío al que le cae un ladrillo en la cabeza, que eso tiene más justificación, hasta este tipo de cosas que te digo, ¿no?
Joder, me estoy flipado con lo del Mickey Mouse, 10 millones de dólares.
Sí, sí,
y,
sí,
y encima por aguantar que el niño te diera 50 patadas en la espinilla. Bueno.
Y por ejemplo, una que me viene a la cabeza también, actores, por ejemplo, de series que no se hacen, demandan a la NBC, por ejemplo, y la NBC les paga un pastón, ¿sabes?
Joder.
O sea, es tremendo. Como tengas buenos abogados y te lances a la aventura, no te digo que, sobre todo en California, es frecuente ver anuncios de abogados que te dicen eso: oiga, si usted ha sufrido cualquier tipo de accidente y se ha roto algo y tal, contacte conmigo. Claro, ¿qué pasa? Que el abogado no actúa pro bono, es decir, en principio no te cobra nada, pero luego se lleva el 50% de la posible indemnización.
Claro.
Con lo cual, claro, pues si la demanda prospera,
claro,
pues, con que sea uno ya te lleva el medio millón de minuta.
Ya ves. Oye, profe, antes de despedirte, que no se me olvide, North Carolina este año sí que ha cumplido los pronósticos.
Sí,
¿no?
Señor. Además, ganando a Gonzaga.
A nuestro amigo el polaco, ¿eh?
Sí, al polaco, que bueno, bastante ha hecho ya con llegar a la final. Gonzaga es un buen equipo, pero no se le esperaba por ahí a esos niveles. Y North Carolina, que es una universidad muy legendaria, ha ganado su sexto título. Solamente tiene por delante, bueno, nadie alcanza los 10 títulos de UCLA todavía. Luego tiene por delante a Kentucky, que es otra universidad legendaria, y luego van ellos. Fue un partido, te lo debo admitir, además lo he visto dos veces, por si la primera vez lo había visto cabreado, ¿no? Pero fue un partido muy malo, una final muy mala.
Larguísima, además.
Con, ¿no? con unos
tiros libres.
Con fallos en tiros de tres, con fallos en los tiros libres. No dejó muy bien al básquet universitario, que tiene, a mí me encanta, ¿no? Pero sé que tiene muchos detractores, sobre todo los que son muy, muy aficionados a la NBA, dicen que es un baloncesto que ha ido a menos. Pero bueno, sigue teniendo esa emoción juvenil y siempre te agradeces verla, ¿no? Pero espero que la final de 2018 sea mejor, porque si no, nos va a dar algo.
A ver si es verdad. Profe, feliz semana, un abrazo grande, gracias.
Igualmente, y adiós. Cuidado con Mickey Mouse.
Sí, sí, vamos, yo le voy a meter un patadón en cuanto le vea, pobre.
Un abrazo grande, a Pedro también, hasta luego.
Pedro un puñetazo y todo.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
El LP Rock and Roll Madrid Maratón cumple 40 años y el 23 de abril vamos a celebrarlo a lo grande. EDP Rock and Roll Madrid Maratón, maratón, media maratón y 10 kilómetros. Disfruta de la fiesta del running más rockera de Europa recorriendo Madrid. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. EDP, patrocinador Name Title.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
Hola, Ocasión.
Hola, Plus.
¿Dónde te dan más pasta que nadie por tu coche, Ocasión?
Parece mentira. ¿Dónde va a ser, Plus?
En Ocasión Plus nuestras tasaciones se entienden fácil. Damos más que nadie. Somos el concesionario número uno en compra de vehículos. Mejoramos cualquier tasación. Garantizado. Haz tu tasación online o visítanos. Ocasión Plus, en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Estamos al servicio de las personas en su camino hacia un futuro mejor. El año pasado, el Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas Madrid acogió y acompañó a más de 8.000 personas, de las que se capacitaron 1.172. Todo gracias a los 523 voluntarios que cada día acogen a quienes buscan un trabajo digno. Cáritas Madrid, llamados a ser comunidad.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Disculpe, caballero, pero tenemos un problema de overbooking y nos vemos obligados a subirle a business. ¿Le parece bien?
¡Sí!
Volar en business al mismo precio que en turista está bien. Pero unos días sin IVA está mejor. Los Blue Days de Ford, los días sin IVA, ahora están hasta Semana Santa. Date prisa porque ya no habrá más. Esto es solo hasta Semana Santa. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid. COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
¿Y qué nos queda por contar, Álvar Madrid? Hola, Álvar, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Mira, te cuento. Comenzamos repasando los más destacados del fútbol internacional. En Inglaterra, el City de Guardiola ha ganado 3-1 al Hull City. Y victoria del Chelsea a domicilio ante el Bournemouth por 3-1 con gol de Marcos Alonso. En Italia, victoria de la Juventus 2-1 ante el Chievo. Y en Alemania, el Bayern de Múnich ha ganado 4-1 al Borussia Dortmund. En segunda división se han jugado 4 partidos de la jornada 33. Mallorca 0, Nastic 0, Cádiz 1, Lugo 1, Getafe 2, Levante 0 y Rayo 1, Tenerife 1. En la clasificación, pese al pinchazo, el Levante sigue líder con 72 puntos, seguido por el Girona con 58 y por el Tenerife con 53. Los puestos de descenso los ocupan el Alcorcón, Almería, Mallorca y Mirandés. Para mañana nos quedan otros 6 partidos. Abre la jornada a las 12 de la mañana el Valladolid-Córdoba, a las 4 Elche-Sevilla-Atlético, 3 partidos para las 6 de la tarde, Numancia-Girona, Oviedo-Ucam-Murcia y Reus-Huesca, y cierra la jornada a las 8 y media el Almería-Zaragoza. Tenis, malas noticias para España en la Copa Davis, hemos caído en la eliminatoria ante Serbia, hoy hemos perdido el partido de dobles en 5 sets y nos han eliminado en cuartos de final. Ciclismo, hoy ha terminado la vuelta al País Vasco con victoria española, Alberto.
Sí, para un intratable Alejandro Valverde, que está haciendo un principio de temporada espectacular y que se ha llevado la carrera con 17 segundos de ventaja sobre Alberto Contador gracias a una gran contrarreloj. Parecía que el pinteño se podía llevar el gato al agua, empezó muy bien en la crono, pero un final de contrarreloj espectacular de Valverde le ha dado el triunfo. Por cierto, que la victoria en la contrarreloj ha sido para el esloveno Roglic, y vamos a escuchar lo contento y satisfecho que está Valverde con su principio de temporada.
La verdad que hasta yo estoy sorprendido de cómo me está yendo la temporada. Cada año que hago un principio de temporada siempre digo, ha sido mi mejor inicio, pero este sí que no hay ninguna duda que es el mejor inicio de temporada.
Y mañana tenemos una de las grandes clásicas del año, de las más esperadas, la París-Roubaix, el infierno del norte. Comenzará a partir de las 11 de la mañana. Gran favorito, Peter Sagan y Greg Van Avermaet. Pero la gran noticia del día es la retirada de Tom Bonen, que a sus 36 años corre su última carrera de su trayectoria deportiva y que pondrá la sal y el picante a esa carrera. Y vamos a ver cómo acaba el gran Tom Bonen.
Muy bien.
Cuádruple ganador, por cierto, de esta clásica. El único que ha ganado 4 veces en el infierno del norte.
Y terminamos con una noticia de fútbol sala, porque ya hay un equipo que ha subido a primera división. Yolanda Sánchez.
El Naturpele Segovia es el equipo que ha ascendido de forma directa a primera división tras derrotar hoy al Rivas. Y ahora falta conocer quién será el otro equipo que ascienda por playoffs. Estará entre Luma Antequera, Elche, Valdepeñas y Oparrulo de Ferrol.
Mira, Yolanda ha entrado ya en tiempo de juego, ya era hora, Yolanda.
Mi primera vez.
Siempre estabas ahí detrás del cristal, muy bien, pues nada, bienvenida.
De la sala de máquinas.
Mañana vais a comer con Manaclocha, ¿no?
Sí.
Que está de Rodríguez, ¿no?
No sé.
Si no ibais a ir a comer con Manaclocha. Andad con cuidado, ¿eh?
Bueno, cuidado. Seremos buenos.
Disfrutaremos.
Bueno. Señores, nos vamos, mañana volvemos. Gracias por estar ahí en día más. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.